Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidas un día más, un año más, una semana más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí me tienen de nuevo después de un Kit Kat de bastantes más días de los deseados, pues ya saben ustedes, esto que nos está ocupando en los últimos dos años, pues a veces tiene consecuencias y la mejor manera de prevenir es precisamente esa, la paciencia y el cuidado, el cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a darles este mes de enero algunas intervenciones, algunos programas en directo en este horario habitual de 8 a 10, de 8 a 11 de la mañana, para cumplir nuestros compromisos con ustedes de no tenerles totalmente desinformados. Nos parecía muy malo de hacer un vacío informativo durante más de 30 días. Con lo cual, hoy, mañana, probablemente el jueves, el viernes, pues iremos acompañándoles, como venimos haciéndolo habitualmente desde hace más de 22 años, para prepararles el próximo 30 de enero una escaleta que les apasione, que les entretenga, que les acompañe todas las mañanas y que sobre todo les tenga informado y activado el espíritu crítico, que ese es el mayor de los objetivos al que nos enfrentamos todas las mañanas cuando nos ponemos enfrente de este micrófono y a los mandos don José Reyes. Pues nada, hoy es lunes 17 de enero, primer programa del 2022 de esta casa. Y es el tercer lunes de enero. ¿Qué pasa con el tercer lunes de enero? Pues no es agradable contarles esto, pero según todos los estudios psicológicos internacionales, mundiales y de parte del universo, este tercer lunes de enero, aparte de ser el Día Internacional en que se celebra el nacimiento de Martin Luther King, el gran defensor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, allá por la década de los 50 y los 60, pues hoy es el día más triste del año. ¿Qué les parece? El Blue Monday. ¿Y esto por qué es así? ¿O por qué dicen los psicólogos mundiales que es así? Pues porque tomamos conciencia de que el año pasado acabó, que las Navidades, ese periodo tan festivo, familiar y entrañable, acabó. Que ya los propósitos que nos habíamos hecho el día 31 hemos comprobado claramente que solamente son eso, propósitos, que ni hemos adelgazado, ni vamos a adelgazar, ni vamos a ir al gimnasio, ni vamos a dejar de fumar, ni lo peor, ni vamos a cambiar absolutamente nada. Como que no cambia absolutamente nada en este país que nos ocupa, porque la política nacional está centrada en el problema de las vacas. Ya saben ustedes, el problema más importante que tiene este país son las granjas extensivas o intensivas, que estamos aprendiendo. Antes aprendimos de coronavirus y de epidemiología. Después de vulcanología, y ahora vamos a aprender de ganaderías extensivas e intensivas. ¿Qué comen los animales y qué sufren? ¿Qué música le ponen para que produzcan buena leche o buena carne? Pero bueno, realmente es un chiste muy malo que en este país, con la que está cayendo, con la de problemas que tenemos en sanidad, en educación, en materia laboral, en materia energética, en materia de salario, del IPC, hay tantas cosas de las que hablar. Pues miren ustedes, nos enfrentamos a la primera campaña electoral de este año 2022, que promete ser bastante intenso en temas electorales, con el tema estrella de las vacas. Para echarse a llorar, ¿eh? Lo de este país es para echarse a llorar. Y lo de COVID, pues ya saben ustedes, mientras que en Austria parece ser que van a poner multas hasta de 3.000 euros al que no se inocule la vacuna, el señor Djokovic hace apología de los no vacunados en Australia y la monta parda, tremendo espectáculo el de este gran deportista, pero tremendo personaje, ¿no? Y aquí en España, pues empezamos a atacar la pandemia con el arma definitiva que es la vacuna, según el señor Sánchez. ¿Es el arma definitiva? Sí, pero no la única. Ya lo dijo la OMS hace mucho tiempo, pero nosotros nos hemos empeñado en hacer algo que no le decimos a la población. ¿Por qué? Porque mi impresión general, y la verdad creo que a la mayoría de los que nos estén escuchando tendrán esa misma sensación, aquí se ha tirado la toalla. Hemos dado por buena la protección, no la inmunización que hemos conseguido con la vacuna, primera, segunda y ahora tercera dosis, damos por buena. Y cuando digo damos por buena como sociedad, porque creo que es así, a pesar de que el gobierno lo tenga claro y no lo diga, damos por buena la protección que tiene el ciudadano de a pie, el españolito de a pie, contra los daños que provoca la Omicron y la que venga detrás. para que aprovechemos la ocasión de que esto es muy contagioso y acabemos de vacunarnos con la tercera dosis natural que se llama contagio. Hay una reflexión que yo quería hacerles porque yo la tengo hecha. A mí ya me han mandado el mensaje para vacunarme por tercera vez. Un médico muy amigo mío me ha dicho una cosa y yo se las comparto con ustedes. Para poner la tercera dosis sería muy, 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 muy conveniente que antes de ponerla nos hiciésemos una analítica para saber qué grado de anticuerpos tenemos en nuestra sangre. ¿Por qué le digo esto? Porque no es el primer caso que una persona que ha pasado el COVID asintomático, que no conoce que ha sido enfermo de COVID y lo ha sido, se pone la vacuna, tercera dosis, después de menos de 6 meses de haber pasado sin saberlo el COVID. ¿Y qué ocurre? Pues que un flaco favor le hace esa tercera dosis de la vacuna. Así que los que tengan medio, yo sé que esto es caro, yo lo voy a hacer. Intenten saber qué nivel de anticuerpos tienen en su sangre actualmente para saber si han pasado la COVID los 6 meses últimos antes de ponerse la tercera dosis. Y lo que sí tenemos que tener claro es que la mejor manera de luchar contra el COVID es el sentido común, la razón que no la perdamos. Asumamos que esto nos va a acompañar, debíamos haberlo asumido hace muchos años, por lo menos 2, pero ahora ya es el momento de tenerlo claro. Seamos prudentes, de verdad, no compremos más papeletas de las que tengamos y, lógicamente, hagamos caso a lo que los científicos y la investigación y la ciencia nos dice. Y la mejor herramienta que tenemos ahora mismo se llama vacuna. Con lo cual, ya mejorarán, pero de momento, un poquito de precaución, los que tengan dudas que han pasado la pandemia, el COVID y no lo han decretado el sistema de salud, lo que no lo han comunicado, no se han hecho PCR positivo, tengan la precaución de antes de ponerse la tercera dosis, contrastar bien su sangre y sepan si tienen nivel de antígenos suficientes o no para evitar gastar una vacuna indebidamente y además protegerse un poquito. Santa Rosalía celebra su santo, Santa Leonina, Santa Milguida y, sobre todo, San Antonio Abad, el patrón de los animales que están de moda, están con esas vacas castellanas que nos van a venir ocupando las últimas 2 semanas y las próximas 4. Vamos a saber qué nos espera hoy en el día de hoy, porque la noche ha sido interesante, no sé ustedes dónde viven, pero yo que vivo en Santa Úrsula he visto ráfagas de aire bastante preocupantes. Ha llovido por racha, pero bueno, la alerta existe, ¿no? La alerta de fuertes vientos, de la calima que se mantiene y de lluvia. Vamos a ver, en el territorio nacional de la 1 han dicho que en la Orotava van a caer 60 litros por metro cuadrado, imagino que serán en las Cañadas, porque allí en la península no distinguen entre la Orotava pueblo y la Orotava municipio. Así que bueno, vamos a saber información fidedigna por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que siempre nos acompaña y no vamos a dejar de hacerlo porque sea enero.
Buenos días, comenzamos la semana este lunes en la isla de Tenerife con bastante inestabilidad, cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente persistentes en las vertientes sureste y pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas, sobre todo en zonas altas. De hecho, no descartamos que en 12 horas se puedan acumular más de 50 litros por metro cuadrado. Además, en el Teide serán en forma de nieve. En estas primeras horas volvemos a hablar de calima intensa, con lo cual esas precipitaciones pueden venir a estas horas acompañadas de barro. Las temperaturas máximas bajarán, nos quedaremos con los 17 grados en La Laguna, 21 en Candelaria o los 22 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. Y ojo al viento del sureste porque aún sopla de moderado a fuerte. A partir del mediodía irá disminuyendo de intensidad, salvo en cumbres donde persistirán las rachas fuertes durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues comenzamos con el resumen de las noticias del día de hoy. No sé si darles un repaso de portadas, no sé si darles un repaso de agencia o darles mi opinión personal de algunas cosas. De momento vamos a recordarles y hacerle un homenaje a una persona que ha fallecido en este fin de semana, el domingo. Mari Carmen Almendral, 66 años, fue jefa fiscal o fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife. Ha muerto en su domicilio, sola, y bueno, los familiares se la encontraron el pasado domingo. Esperemos que sea una muerte natural y que no haya padecido. Pero bueno, descanse en paz, doña Carmen Almendral. La COVID tiene datos. Yo les puedo aburrir. En principio les decimos lo que todo el mundo sabe ya, que hay 2.511 contagios comunicados, avalados por el Sistema Canario de Salud, y 10 fallecimientos más. La evolución de esta pandemia, yo creo que ya no hace falta ni ser epidemiólogo. Ya quizás lo que haya que ser es matemático, ¿no? Porque las series numéricas son lo que son y dicen mucho, ¿no? Ahora toca que se agramen las UCI. Ya los hospitales están empezando a tener menos presión. Pero esto ya, se llame Delta, se llame Beta, se llame Omicron, funciona, yo creo que todas las pandemias. Yo no conozco, no he estudiado nunca, no he revisado datos de pandemias anteriores, ni de infecciones respiratorias, pero esto tiene una constante, ¿no? Y se repite con una frecuencia de 15 días, los contagios, las hospitalizaciones, las UCI. Todo apunta, y eso es una impresión que yo les digo desde mi impresión, desde mi análisis numérico, no epidemiológico, que esto empieza a tener pinta de que va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque el índice reproductivo ya ha bajado de 1. Ese índice reproductivo es importantísimo tenerlo en consideración porque es el patrón de los contagios en 15 días para atrás. Y ha bajado el número reproductivo a 0,95 el pasado día 3. Como hemos prolongado las fiestas hasta el día 6, 7 u 8, pues vamos a sumarle 15 días para subir los hospitales y empezar a bajar. Ya están empezando a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es... Que hagamos lo que hagamos va a ser más o menos igual. Tomemos las medidas nivel 4, nivel 3, nivel 7. Nos volvamos locos y nos cerremos en las casas. Todo lo que no sea un confinamiento extremo nos va a dar igual. Esto del equilibrio, el martillo de Tomás Puello, el martillo y el baile entre la salud y la economía, esto sin darnos cuenta lo hemos aceptado. Y aunque el gobierno hubiese tenido o debería haber sido muchísimo más claro con todos nosotros desde el principio de la pandemia, esto ya está conviviendo con nosotros. El número de contagios ya no es alarmante en 2000 y pico casos, cuando hemos llegado a tener en Canarias menos de 100, ¿no? Vamos acomodándonos mentalmente a la información que va llegando y vamos bajando un poco la guardia. Ese es el gran problema, no debemos bajar la guardia. Debemos ser prudentes. ¿Quién no tiene a personas conocidas actualmente con COVID? Piensen una cosa. En Canarias han pasado el COVID, yo gracias a Dios todavía no he sido positivo, por lo menos en ningún test de los que me he hecho, el 10% de la población, en total de 221.000 personas. Actualmente, es decir, vamos a decir que en 2 semanas y media para atrás, se han contagiado 88.662 personas, el 4% de la población. Pero eso supone el 40% de todos los casos de los últimos 24 meses. Se han producido en las últimas 14-15 días. ¿Esto va a acabar de alguna manera? Pues no lo sé. Yo creo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Y desde luego, ¿cuánta gente tiene gripe y no lo sabe? ¿Cuánta gente tiene un resfriado y no va al médico? ¿Cuánta gente se toma un paracetamol y para atrás? Yo tengo una de las hijas de mi mujer ahora mismo con COVID en Valencia. Se ha tomado un paracetamol. Está en su casa, fastidiada, dolor de cabeza, dolor de pierna. He tenido a mi hija que está en Londres 2 veces con COVID, lo mismo, paracetamol. Dolor de cabeza, dolor de articulaciones. También conozco personas que han fallecido por COVID. Pero sinceramente, ninguna era una persona joven. ¿Saben ustedes que en España, con menos de 30 años, en el año 2021, han muerto más personas por una lacra que se llama suicidio que por COVID? ¿No saben? Pues ya se lo digo yo. ¿A alguien le preocupa el suicidio en este país? Bueno. No quiero tampoco, porque hoy es el día más triste del mundo y no quiero que sea tampoco el día más triste del mundo. Vamos a darle unas pequeñas pinceladas porque hay otra noticia que también a mí me parece importante resaltar hoy. Y es que La Palma va a Fitur hablando de la conectividad como herramienta para la recuperación turística de La Palma. Buena noticia para La Palma, que el Cabildo de La Palma y sus ayuntamientos vayan a Fitur, que será el próximo 19-23 allí en IFEMA. ¿Qué ha pasado con La Palma? Ya no hemos olvidado de ella, ¿se dan cuenta? Ya no hay erupción volcánica, ya no hay fotografías del volcán echando ceniza, humo y lava. Y somos nosotros mismos los que ya no pensamos tanto en La Palma. Pues aquí en esta casita vamos a intentar. Esta semana tengo la intención de poner blanco sobre negro de la situación real de las ayudas a La Palma, para no ir haciendo demagogia. Pero lo poquito que sé de La Palma actualmente es que las cosas están como estaban, lentas, poco ágiles. Las ayudas no llegan. Hay una buena noticia, es que ya los ciudadanos que habían sido evacuados de sus zonas de residencia habitual están volviendo a ingresar en sus viviendas, las que quedaban, ¿no? Las que quedan de pie. Y el ejército y algunos voluntarios están intentando rescatar esas viviendas tapadas por cenizas en algunos casos. Que ya hay una carretera abierta provisionalmente para comunicar por la costa al Puerto Nao. Pero las ayudas reales, la reactivación de la economía de La Palma, las ayudas directas a las personas y autónomos que han padecido en primera persona la erupción volcánica, ya no tiene foco mediático, ninguno, ni a nivel nacional, ni casi a nivel local. Y la agilidad y la eficiencia de esas ayudas, la rapidez, ya no viene el Falcon, ¿eh? Ya ni nada que fotografiar. Pues nada, aquí desde este humilde micrófono del norte de Tenerife, desde hoy hasta que se arreglen las cosas en esta isla, seguiremos hablando y seguiremos criticando la falta de eficiencia que están demostrando las administraciones públicas a la hora de atender las necesidades prioritarias de emergencia de nuestros queridos compañeros y amigos de La Palma, con vecinos y canarios. Bueno. Nueva Canaria. Se presenta interesante Nueva Canaria. A ver si también conseguimos hablar con alguien que nos aclare un poco. Pero la información es la siguiente. El señor Quevedo va a ceder el acta de diputado nacional en el próximo mes de junio, de acuerdo a las instrucciones de Román Rodríguez, que está conforme con un acuerdo que llegó con Coalición Canaria tras las elecciones del pasado año 19, pues cederá su acta de diputado a la nacionalista María Fernández. Importante política y una chica muy, muy capaz. Pero bueno, a mí quizás antes de junio hay una fecha para Nueva Canarias, que es marzo, donde van a celebrar su próximo quinto congreso. Veremos a ver si de manera presencial o telemática, en función de cómo evolucione la pandemia. Yo confío y espero que para marzo los niveles ya no sean tan alarmantes como lo son ahora. Entre comillas lo de alarmante, porque realmente la presión hospitalaria y los muertos, que son realmente el grave daño que hace este virus, ya no son de los niveles que eran hace un año. Pero bueno, vamos por buen camino, entre comillas lo de buen camino siempre, porque hay muchos menos muertes, hay mucho menos incidencia hospitalaria, a pesar de que hay una presión enorme sobre los hospitales, que eso ahorita también hay que hablarlo, ¿eh? Pero bueno, tampoco quiero calentar el Blue Monday de hoy, pero no lo dejaremos pasar por encima, ¿no? Es decir, la mala gestión que se está haciendo por parte de la administración no quita que haya mucho cara dura en este país. Y como ahora las bajas laborales pues son lo que son, pues se mete entre col y col una lechuga, ¿no? Hay también una mala gestión por parte de la ciudadanía de a pie del tema de las bajas. Ya también profundizaremos en ese tema los días venideros. Pero hoy de momento hacer hincapié en que la Palma, sinceramente, necesita que no le quitemos el foco, porque las cosas no se han solucionado todavía y les queda un largo recorrido. Y finalmente ya también quería hacerme eco de un tema que siempre nos va a seguir acompañando. Parece mentira, esto es el día de la marmota. Ya paró el volcán, gracias a Dios, pero sigue La Palma pendiente de nuestra atención. Pero no podemos olvidar, y yo no quiero olvidarlo, es un tema, un reto personal, el problema de la inmigración en Canarias. Algunos habrán recibido durante estas vacaciones un WhatsApp que a mí me llegó a través de personas de la península, alarmada. Oye, Diego, ¿qué hay de esto? Un WhatsApp, no sé si lo habrán leído, pero por ahí rula, y cuando rula un WhatsApp, rula mucho. Sobre una situación de alerta, de emergencia en Canarias con respecto a la invasión por parte de los inmigrantes ilegales que ya ocupan islas, de manera que hay más inmigrantes que habitantes nativos, ¿no? O habituales. Bueno, la inmigración eso no va a llegar, espero, porque por el camino que vamos. Pero yo les digo, 53-93-115 en los últimos tres días. Siguen llegando todos los días a Canarias pateras con inmigrantes ilegales. Siguen llegando. Nueva Canaria, en el comunicado que hace anunciando su congreso, dice que el tema de la inmigración lo va a llevar como prioritario, así como el REF y la financiación autonómica. Yo le recomendaría a Nueva Canaria que a lo mejor piense en aunar esfuerzos con otras fuerzas nacionalistas para hacer un proyecto nacionalista creíble y necesario para una comunidad ultraperiférica como es Canarias, aunque yo no sea votante de un partido nacionalista, pero creo que es importante que exista un nacionalismo real, inteligente, práctico, honesto. Y a lo mejor Nueva Canaria debería de ir por ese lado, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen con su congreso. Pero si nombran la inmigración, y yo insisto, es una noticia que deberíamos dar todos los días. La inmigración existe en Canarias, es un problema real. No se puede tapar con 50 millones de euros unos presupuestos del Estado a la comunidad autónoma para atender a personas de verdad, con unas carencias tremendas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Seguimos recibiendo inmigrantes ilegales en condiciones muy, muy, muy lamentables y generando un núcleo de población que llegará un momento en que estalle, porque no todos evacuan hacia la península y Europa continental, no todos tienen intención de salir de aquí, y desde luego lo que tenemos que hacer es atenderlo como persona, y poco a poco va a ser más difícil. El Blue Monday es el Blue Monday, así que vamos a intentar ponerle un poquito de alegría. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el primer comentarista del día de hoy, que no es otro que don Leopoldo Pérez.
Gente Radio.
8 y 22 minutos de la mañana, es el momento de darle los buenos días y los buenos años a don Leopoldo Pérez. Muy buen año 2022, don Leopoldo.
Muy buenos días y muy buen año. Esperemos que sea el definitivo, de verdad.
Esperemos. Todos lo esperamos, todos lo deseamos. Y yo creo que con un poquitito de suerte y un poquito de responsabilidad por parte de todos los canarios y los españoles, lo podemos llegar a conseguir. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a conseguirlo de verdad primer trimestre o vamos a tardar más?
Difícil me lo pones, ¿no? Y no quería empezar hoy...
Bueno, pues dime sí o no y vamos a otro tema.
El Blue Monday, ¿no? Que dice, pero bueno, ya te digo, ¿no? Blue Monday depende, ¿no? Porque yo creo que hoy los agricultores, por lo menos en la zona metropolitana, Naga y demás, estarán de enhorabuena porque está lloviendo con cierta intensidad y eso es una magnífica noticia. Es un motivo de alegría y sobre todo para la gente del campo, para las papitas que están plantadas ahora y demás. Esta lluvia viene...
Maravillosa. Para las papitas, maravillosa. Es la mejor agua.
Sí, sí.
La de enero.
Para la ciudad, ¿no? Porque como la gente no sabe conducir, pues se monta el pifostio que siempre se monta. Pero bueno, empezamos el lunes, yo creo que en vez de con tristeza, con alegría, ¿no? Pienso yo.
Yo así espero que sea. Yo llevo para arriba. Estoy intentando ser del Madrid o del Betis para celebrar que han pasado la ronda y que han ganado la Supercopa. Pero sí. me cuesta, ¿eh? Yo no es que sea pesimista de por sí. Yo soy bastante optimista y soy bastante positivo. Pasa que las cosas... Yo cuando veo la política nacional y veo el nivel que tenemos en los que están llamados a llevarnos por el buen camino este próximo año y los que vengan, a mí me da muchísima pena, ¿eh? Es decir, no lo tengo nada claro. Ni los que están, ni los que pueden estar. Es decir, no hay nadie que me genere confianza.
A mí me genera, como a ti, por lo que veo, bastante incertidumbre, como mínimo, ¿no? Por ser generoso, ¿no? Porque, claro, es que no se ven la gente, los políticos que estén centrados en lo que tienen que estar centrados, en la recuperación, en cogestionar pues esta crisis sanitaria con el bicho, ¿no? Y la economía, tenemos que ver pues cómo compaginamos esto con cierta, digamos, visión de futuro, ¿no? No a corto plazo, como se ha visto hasta ahora, que se gestiona desde mi punto de vista pensando solamente en la economía y no pensando en que toda la gente que entra en los hospitales, que si bien es cierto el virus no es tan, vamos a decir, cruel, pero sí se enferman mucha más gente, muchos de ellos llegan a los hospitales y algunos de ellos, de los que llegan a los hospitales, van a la UCI. Eso es un costo tremendo, ¿no? Y un poco te estaba escuchando, y si a eso sumamos el tema de la gestión de las bajas, de la cantidad de gente que está infectada y que está en su casa, el caos y el colapso de los centros de salud y demás, pues la verdad, esto yo creo que se podía prever, ¿no? Porque a tenor de si uno no toma medidas restrictivas, pues lógicamente la gente se va a enfermar, porque el virus no atiende ni de horas, ni de días, ni de periodos de fiesta. El virus está ahí y es más, por lo que nos lleva enseñado, que parece que no hemos aprendido nada, la sexta ola impresionante, ¿no? Mucha gente decía que no, que una sexta ola no se podía producir. Pues bueno, aquí la tenemos, la estamos padeciendo. Y el problema es que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido en absoluto de cómo se comporta el virus. Y pensamos que el virus pues no viene a visitarnos si nos reunimos con nuestros familiares, aunque haya pasado un año que no los hayamos visto. Pues así estamos, ¿no? Y por eso es que yo lamento ser un poco pesimista en cuanto a la implicación de no solamente de la clase política, sino de la ciudadanía en general, que ha demostrado pues ser un niño maleducado y caprichoso, ¿no? Ese es el panorama. Y ante ese panorama, si unimos la clase política, que no aprende, y la ciudadanía, que tampoco aprende a gestionar algo que supuestamente ya tendría que estar más que controlado, pues tenemos la situación que tenemos. Y el futuro pues no pinta bien. Porque a todo eso tenemos que unirle una crisis energética a nivel mundial, una crisis del comercio, por tanto, que yo creo que en cierta manera está provocada, ¿no? Está provocada en el sentido de que, bueno, ahí tenemos el problema de la energía eléctrica que está afectando a toda Europa de una manera brutal y que está haciendo que la cesta de la compra, el IPC, pues suba de manera incontrolable, y que eso unido a que por lo menos de momento no hay un incremento de los salarios, salvo a los pensionistas y los funcionarios.
¿Y qué nivel de aumento? Es decir, cuando estás hablando que el IPC... Hoy leía, leía que solamente el 15% de los contratos de este país están vinculados al IPC. Es decir, van a subir tanto como el índice de precios al consumo. Los funcionarios y los jubilados van a subirle un 2%. Y el IPC es un 6,5%.
Claro. O sea, seguimos, incluso para estas clases favorecidas, están en déficit, ¿no? Pero ¿y qué me dices de la mayoría?
Y los favorecidos, esos son los favorecidos, claro, porque la mayoría del españolito se va a quedar con el mismo sueldo o un poquito más, con suerte.
Más, pues depende, ¿eh? Yo seré uno de esos que no ve ese incremento, ¿no? El déficit es brutal, ¿no? Y eso genera, pues, mucha incertidumbre. Retracción del gasto, evidentemente, y merman los ahorros, si es que hubo ahorros alguna vez, que eso es lo que yo pongo en duda.
Oye, ¿qué te parece Novak Djokovic? Que aparte de quedarse sin el Open de Australia, creo que ya Wimbledon no va a ir, al Open de Estados Unidos no va a ir, y Francia acaba de comunicar que no va a permitir a Djokovic participar en Roland Garros.
Pues miren, hay algunos países que han sido un ejemplo en la gestión de esta crisis sanitaria. Y Australia, desde el primer momento, ha sido uno de esos países que ha gestionado de manera, yo creo que efectiva, y a tenor de las cifras de contagio lo podemos atestiguar, pues siendo coherentes primero y después estrictos en las medidas. Y la verdad que el señor Djokovic, pues la verdad es que, digamos, se ha erigido en representante de esos cafres que niegan incluso el virus, que les da igual estar vacunado o no estar vacunado, le da igual el prójimo, por así decir, el que tienes al lado, y se cree, un superhombre, que en el deporte lo es, pero no en la vida, y ha dado un ejemplo, pues la verdad, bastante lamentable. Pues desde mi punto de vista, Australia ha hecho lo que tenía que hacer, lo que tendríamos que haber hecho los españoles, lo que tendrían que haber hecho todos los países, de no confiarse y ser estrictos en las medidas, y las medidas son para todos. Es que no cabe ahí mayor duda, ni tampoco miramientos porque sea quien es y demás, ¿no? Las medidas son para todos y hay que cumplirlas. Un ejemplo de los países anglosajones, y no tanto anglosajones, porque Japón es otro de los países que su sociedad se ha comportado excelentemente, ¿no? Y han sabido gestionar el tema a base de cumplir todas unas medidas que se dan para todos. No es que para unos sí y para otros no, esto es para todos. Y el problema es ese, que hay gente que, lamentablemente, como a un líder deportivo como Djokovic, pues no es capaz de amoldarse, de adaptarse a la realidad, que ese es el problema.
Oye, una cosita te iba a preguntar, pues más que me gusta, porque sé que tú tienes amigos en Coalición Canaria. Coalición Canaria se ha descolgado en esta en
algunos,
este fin de semana. Algunos, y a mí me quedan también algún amigo. Algún amigo y alguna amigue. Pues han descolgado diciendo que la improvisación y el caos hospitalario con la gestión de esta pandemia por parte del gobierno autonómico ha sido total. Y que esa improvisación y ese caos que hemos venido sufriendo en materia sanitaria ahora se ha trasladado también a la materia educativa con el tema de los colegios. Yo tengo niños en edad escolar y universitaria, pero en el instituto, ¿qué te parece eso de que no se confine una clase hasta que no hay cinco? Yo en clase de una de mis hijas hay cuatro. Ya, no sé si la van a confinar esta semana o no. Pero, ¿tú crees que se están haciendo las cosas de una manera improvisada o esto es una mala gestión programada? Y si Coalición Canaria lo hubiese hecho mejor que el PSOE.
Vamos a ver, el problema es que es fácil hablar a posteriori, ¿no? A posteriori todos tenemos una posición y generalmente acertamos porque precisamente por eso, ¿no? Porque hablamos una vez se conocen los hechos, ¿no? De todas maneras, en el tema este, yo creo que incluso diversas organizaciones a nivel de todo el planeta, como es la Organización Mundial de la Salud, ya han manifestado sus reservas ante esa medida. También la Sociedad Española de Pediatría también manifestó sus reservas porque pues no parece muy lógico que haya que esperar a que haya cinco contagiados en un aula para que ese aula se confine. Lo lógico es que desde que haya un primer afectado, puesto que que conviven muchas horas del día y atendiendo a que, pues bueno, que son gente menuda, que a lo mejor no les podemos exigir digamos el cumplimiento de las normas stricto sensu y demás, pues yo entiendo que lógicamente no, esa medida no era de recibo, o por lo menos era bastante, vamos a decir, arriesgada, basándonos en que posiblemente los responsables políticos adoptaron esa medida porque la anterior cepa del virus pues era pues menos contagiosa, no se contagiaba tanto y digamos afectaba poco a los niños, pero aún así los niños iban a la casa, se convivían con padres y con abuelos que sí se contagiaban. Por lo tanto, ya teníamos desde la primera vez, desde la variante Delta, teníamos digamos la experiencia empírica además de que era bastante arriesgado esa medida. Volver a poner esa ratio de gente contagiada, pues la verdad no era muy prudente, ¿no? Y la consejería se cerró en banda y salieron adelante. Hombre, ha habido brotes, a lo mejor no todos los que esperábamos, pero desde luego prudente no es. Respecto a que Coalición Canaria haya, digamos, ahora, pues dicho bueno, que la consejería actúa con improvisando, pues caramba, yo no lo sé qué es lo que hubieran hecho ellos, ¿no? Si atendemos al pasado y cómo gestionaron algunas cosas, pues imagino que actuarían, si no igual, de manera similar, ¿no? Ya les digo, es fácil hablar a posteriori, ¿no? Yo creo que en este caso Coalición Canaria, en Canarias no se ha comportado de una manera, vamos a decir, corresponsable, y sobre todo por la experiencia que tenía de gobierno. Yo creo que deberían haber sido un poquito más prudentes, aunque bueno, vuelvo a repetir, en este caso yo creo que tienen razón en el sentido de que quizás se fue muy optimista en esas medidas y bueno, pues estamos en la situación que estamos, ¿no? Los niños se están infectando y hay que tener en cuenta que la mayoría solamente tiene una dosis de la vacuna, con lo cual no están ni siquiera tampoco protegidos.
Yo tenía dudas con respecto a algunas cosas, pero de momento los consejeros de sanidad de Coalición Canaria han durado más que los consejeros de sanidad del PSOE, ¿no?
Sí, no, desde luego, ¿no? Evidentemente, la Consejería de Sanidad ha sido, una de las piedras de fracaso de las Flores, junto con servicios sociales, ¿no? Evidentemente. Y quizás esa falta de, ¿cómo decirlo?, de estabilidad en los cargos, pues evidentemente dificulta el adoptar medidas y sobre todo el ponerlas en práctica y que sean efectivas. Ese es el grave problema, ¿no? Evidentemente, si a eso sumamos que se han estado al frente de la consejería una gente que pues no se ha caracterizado por el diálogo con los profesionales, no han tenido, digamos, esa capacidad, esa inteligencia de contar con ellos para por lo menos corroborar sus medidas, ¿no? O por lo menos han contado con profesionales que por lo que se ve van muy vamos a decirlo elegantemente, coinciden o se hacen coincidir sus opiniones con las del gobierno en cuanto a esa apertura, digamos, muy optimista de la sociedad en medio de una pandemia, pues claro, pues estamos como estamos. Yo creo que Coalición Canaria debería gobernar y gobernar, me refiero, porque entiendo que desde la oposición también se gobierna en cierta manera con cierta responsabilidad y coherencia, ¿no?
Oye, una cosita, que tenía dos dudas entre preguntarte una cosa o hacerte o pedir tu opinión una cosa u otra. Lo de las subvenciones no aclaradas lo voy a dejar para la semana que viene porque quiero investigar un poquito más. En la portada de Canarias 7 hay una reseña y en Canarias 7 hay algún artículo bastante desarrollado. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es muy curioso, porque ¿cuántos periódicos de Canarias o cuántos medios de comunicación de Canarias tienen a 13 periodistas en nómina?
¿Cuántos medios de comunicación de Canarias tienen a 13 periodistas en nómina? Sí. Hombre, yo creo que a verlos hay los.
¿Sí? ¿Eh? Bueno, hay uno muy importante que se llama Gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias tiene a muchos periodistas en nómina. Lo que pasa, y con descargo a ellos, porque yo considero que ahí hay gente de bastante caché.
Hay buenos, malos y irregulares, ¿no? Buenos, malos y irregulares. Ah, pero no en la televisión canaria. Estoy hablando de jefes de prensa de consejerías del gobierno autónomo que han cambiado 6 en este enero. Y a mí me sorprende porque han pasado gente que estaba trabajando para personas o diputados como Vidina Espino, pasan a ser jefe de prensa de Julio Pérez, de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Digo, a mí esto son cargos de libre exposición, pero, chico, la calidad de la información que estamos manejando, yo te digo una cosa, ¿en qué manos estamos?
Bueno, yo concretamente este caso lo conozco personalmente, fue compañero de promoción y evidentemente es un periodista, desde mi punto de vista, de gran solvencia. Evidentemente también me alegra, ¿por qué no decírtelo, Diego? El que, hombre, no tengas por qué tener un carné, que precisamente desde mi punto de vista es un error garrafal el tener un carné para poder hacer un trabajo técnico, porque muchas veces se...
Fíjate tú, yo no voy a poner en cuestión a Jorge, porque considero que es un gran periodista.
Jorge Espinel es un gran periodista.
Lo conozco y me parece un gran periodista. A mí lo que me llama la atención es no hay nadie por parte de Administraciones Públicas, por la consejería que preside Julio Pérez, para buscar a nadie más, decir, el más adecuado, o es un tiro en la línea de flotación a Vidina, porque Vidina sin Jorge no es nada. Y ya lo digo con todo el dolor de mi corazón, todo lo que escribe... Bueno, Vidina lo ha escrito Jorge. Todo lo que publica en notas de prensa Vidina lo ha escrito Jorge.
Yo tengo entendido que Jorge en su momento era el responsable de prensa del grupo y no trabajaba aún.
Siempre ha estado con Vidina, no ha sido del grupo, no había buena relación con Ciudadanos, era un empleado de Vidina Espino.
Ya,
pero no había otro, decir, porque
por lo menos entró así. Pero yo quiero poner por delante, porque yo lo he sufrido, el que se le clasifique a un periodista por quien en un primer momento le da la confianza para trabajar en un cargo importante a nivel político. Los profesionales podemos hacer una labor tan excelente trabajando por un partido y para el contrario. Precisamente desde mi punto de vista, partidos como el Partido Popular, por ejemplo, sin ir más lejos, porque es el que más, digamos, lleva a rajatabla esto, incluso lo sufrí porque yo trabajé para el Partido Popular en comunicación y a mí se me cuestionaba no por mi profesionalidad, sino se me cuestionaba porque no era el militante del partido, y eso es un grave error. En su momento a mí se me contrató para trabajar para el Partido Popular precisamente porque no era el Partido Popular y podía ejercer una labor más crítica quizás con mis jefes, ¿no? Y yo creo que fue una época en la que hubo muchas dificultades, pero bueno, no se cuestionaba la información que se emitía desde el gabinete de prensa. Y a eso yo apelo, ¿sabes? A eso apelo. Jorge puede hacer un excelente trabajo con Julio Pérez, con Román Rodríguez, con no sé muy bien quién es el líder en Coalición Canaria, o incluso en Podemos. Digamos, la ideología, tus gustos personales o quien te ha dado la confianza está muy por debajo de tu profesionalidad. Y en el caso que me planteas, Jorge es un excelente profesional que hará un buen trabajo, estoy convencido, con cualquiera que quiera contar con él. Es más, yo creo que es un lujo para los canarios tenerle en donde está. El tema está en que otra cosa, que es lo que yo siempre planteo y estoy convencido que es así en otras muchas instituciones, que los políticos le hagan caso al técnico. Ese es el otro problema, porque muchas veces el criterio profesional choca con el interés personal del político de turno y no te hacen caso, porque también lo he vivido. Entonces, claro, ahí no es responsabilidad del profesional, ahí es responsabilidad de quien no cumple, digamos, las recomendaciones de los técnicos, desde mi punto de vista.
Pues nada, Leopoldo, la semana que viene no sé si tendremos programa el lunes, estamos ahí en veremos, entre José y yo estamos intentando hacer lo mejor que podemos las cosas, pero vamos, si no es este lunes que viene, el siguiente ya arrancamos de manera estable y definitiva toda esta temporada 2022 y espero contar contigo, como habitualmente lo venimos haciendo, tu independencia. No estoy muy de acuerdo con lo que hemos hablado hoy, pero seguiremos hablando del tema.
Bueno, eso pone de manifiesto que en Gente Radio existe la pluralidad, que es la esencia fundamental del buen periodismo. Y para no se pretende sentar cátedra a nadie de los que intervienen, seguro, sino que la gente reflexione y saque sus propias consideraciones, que eso es lo importante y creo que es nuestra misión. Y es un placer, por otra parte, estar con ustedes, agradecerles que confíen en mi criterio y en profesionalidad, y aquí estaremos a disposición para lo que necesiten.
Leopoldo, buena semana y esperemos que nos volvamos a escuchar el próximo lunes.
Seguro que sí. Saludos a todos.
...8:44 minutos de la mañana, es el momento de dar la bienvenida y saludar, dar los buenos días y aplaudir que esté aquí a don Francis González, alcalde Dico de los Vinos.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, aplaudir, ¿no?
Fiel a su compromiso con nosotros de venir el 17.
Es un honor, ¿no? Siempre el salir, se ven las cosas siempre distintas. Hay que estar en lo que se nos pide, ¿no? A los responsables políticos, estar en la calle, a pie de obra, cuando es necesario. También, obviamente, empujar desde los despachos y, por supuesto, someterse a las entrevistas, a las preguntas, también de los medios de comunicación. O sea que para mí es un placer, un honor e intento pues estar a disposición y venir porque creo que es mi obligación. Así que para mí es un honor, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, que normalmente estamos utilizando la vía de la videoconferencia, que está bien para algunas cosas, pero no para todo, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo una entrevista aquí que una entrevista radiofónica, no sé cómo se dice, o telefónica.
Telefónica.
No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer y a ustedes muchas gracias por darme la posibilidad de poderme dirigir a nuestro vecino.
Agradecerte a ti que siempre seas fiel a los compromisos con Gente Radio y que tengamos tu presencia aquí en los estudios para poder hablar de todo un poco, fundamentalmente de Dico de los Vinos. Antes de entrar aquí en Dico de los Vinos, matamos lo que estábamos hablando off the record, que yo le estaba
comentando. Me gustaría, a lo mejor, si tengo la posibilidad de comentar.
Sí, eso te iba a comentar.
Lo último que hablaban, porque la nota que ha mandado Coalición Canaria, yo creo que estoy de acuerdo y defiendo respecto a la posición de Leopoldo, ¿no? De lo que se habla, es verdad que estamos en la oposición, pero una oposición que está haciendo y tiene sentido de la responsabilidad del gobierno, está ayudando y colaborando, y hablo no solo en España, sino en el ámbito autonómico, ¿no? Lo que se está diciendo es la improvisación, ¿no? Y que se han relajado las medidas y los protocolos, y eso ha hecho, por ejemplo, que se contratase menos gente, ¿no? Luego, eso es lo que ha puesto encima de manifiesto, y creo que es una medida clara, ¿no?, de crítica, con la intención de que se mejore y que se rectifique, ¿no? No se pueden estar cayendo en la improvisación de mandando protocolos distintos y cambiándolos, ¿no? Es verdad que estamos sometidos a un momento de incertidumbre, pero yo el otro día decía, si bien en un momento tanto la Administración de España, ¿no?, del Gobierno de España como el Canario, pues estaban todos a una y todos teníamos que tirar, ha habido ya bastante tiempo respecto al tema del COVID, llevamos más de 2 años, o casi 2 años ahora, ¿no? Y tenemos bastante experiencia. Por ejemplo, sigo defendiendo que las medidas se siguen adoptando sin escuchar a los alcaldes, ¿no? Si es verdad que hay una reglamentación que se oye a la FECAM, pero yo creo que no se está teniendo en cuenta la opinión de los alcaldes y hay algunas medidas que posiblemente serían más efectivas si se nos escuchase, ¿no? Y si se nos dejase intervenir y en el diseño de las medidas que fuera necesario adoptar para superar toda esta situación, ¿no? Luego, eso es a lo que se refería el posicionamiento que ha hecho Fernando Clavijo y la dirección nacional respecto a esa improvisación en sanidad. Es evidente que hay una situación de colapso en la asistencia primaria, ¿no?
Se precipitaron a la hora
Yo hablo con el director de la zona básica de salud, me dice que no pueden y que están haciendo cuestiones administrativas. Bueno, pues había que haber actuado, ¿no? Y para eso están las situaciones de emergencia.
Y además yo creo y estoy de acuerdo con en este caso con Coalición Canaria, de que se precipitaron a la hora de rescindir los contratos temporales que se habían contratado para reforzar. forzar.
Pero eso es lo que está diciendo.
Ahí estoy de acuerdo, ¿no?, que se han precipitado.
Yo creo que no ha entendido Leopoldo la crítica que se hacía por parte de Coalición Canaria en el sentido de que se han relajado los protocolos y que esos protocolos deberían seguir existiendo y sobre todo que posiblemente las ratios serían distintas a las que
los refuerzos educativos y los refuerzos sanitarios, bueno, eran muy rápidos.
Yo todavía defiendo la separación en espacios públicos, en adoptar medidas, lo hemos hecho en las actividades culturales. Bueno, pues es lo mismo, es decir, no relajar y seguir. Y yo no sé si tiene una justificación económica o cuál es la justificación de la decisión, ¿no? Pero lo cierto es que se han cambiado las ratios, ¿no? Y eso es lo que se está criticando, ni más ni menos.
Creo y ahora hacen falta profesores. Falta profesores porque hay un déficit tremendo con el tema de las bajas laborales.
También posiblemente hacen falta gente que ayude a los médicos para que no tengan cuestiones administrativas relacionadas con el COVID y no se siga produciendo pues un colapso y retraso de otras patologías y de la labor de asistencia primaria también, ¿no? Que eso es lo que se está poniendo manifiesto. Yo creo
es grave,
ni más ni menos lo que se está diciendo, ¿eh? Porque eso lo sufrimos todos, te lo dice el vecino, el amigo, no sé qué.
Todos tenemos experiencia.
Que está el retraso de... Es verdad que estamos en una situación, pero precisamente que ahora hay que ayudar a que aquellas cuestiones relacionadas con el COVID tengan una solución, unas medidas excepcionales para que no se vean repercutidas negativamente las medidas ordinarias del seguimiento, de la gestión ordinaria, que la gente necesita ir al centro de salud y que le atiendan sus cosas, sus problemas, ¿no? Eso tiene que seguir, por lo tanto, es lo que se está criticando, ni más ni menos.
Yo fíjate tú que personalmente soy usuario del Sistema Canario de Salud hace ya, pues va a hacer 10 años. Y ha sido el peor momento. Yo he tenido una bronca de mi médica de cabecera esta semana atrás, tremenda, porque entre las dificultades que hay de por sí el sistema y el miedo que tenemos algunos a acercarnos a determinados sitios cuando llegas y ves la vorágine de gente que hay por fuera, porque es que está colapsado. Es decir, cuando hay una cola para un PCR y una cola para que te atiendan de urgencia, cuando ni una cola, oye, pues yo sinceramente me voy. Pues me ha hecho una bronca, oye, que las revisiones, la atención sanitaria que es crónica, eso tiene que seguir, ¿no? Se puede parar.
Y es a lo que se refiere, tanto en la parte de educativa como la parte
sanitaria.
Sanitaria
se han quitado demasiado pronto los refuerzos.
Yo creo que, bueno, coincido y asumo la crítica que se hace desde mi partido y la defiendo ahí. Creo que no lo ha entendido.
Improvisación y caos, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo que se han retraído las medidas de refuerzo que se hicieron en el año 21, tan necesarias en sanidad y en educación, se tenían que haber mantenido.
Pues
en el 22.
Esa es la nota, son los argumentos de la comunicación de
COVID. Vámonos, Paico. ¿Qué tal las Navidades?
Bien, el plano pues personal familiar, pero con las limitaciones, como todas las familias, ¿no? Buscando fórmulas para sortear las cosas, ¿no? Y cumpliendo obviamente las medidas, y en el caso de ICO, pues bueno, intentando mantener toda esa vida cultural que planificamos, y algunas de las cuestiones pues se mimetizaron, como ya se anunciaban en la presentación en su día. Pues tuvimos en alguna ocasión que realizar eventos dirigidos para los menores pues a puerta cerrada, a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Y en otros casos con las limitaciones de aforo que mantuvimos, ¿no? La cabalgata se mantuvo como se había planificado desde junio, julio, sabiendo que era difícil, y ya teníamos una cabalgata por todos los pueblos de ICO, con vehículos más ligeros, y luego ya a última hora de la tarde-noche la entrada desde La Mancha hasta el ayuntamiento con carrozas y elementos más pesados, porque es que no caben todas esas carrozas por todo el pueblo ICO de los Vinos y por todos nuestros barrios, sabiendo pues la calle, hay muchas calles estrechas y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha cumplido con la tradición. Un paso más, yo decía el año anterior, las Navidades estas no, sino las anteriores, que lo de la cabalgata por los barrios desde temprano, que íbamos a salir más temprano para hacerlo más despacito, yo creo que eso se consiguió, que venían para quedarse. Creo que es viene determinado inicialmente por el COVID, pero es si vieras la cara de los niños cuando ven aparecer los reyes por la calle suya y no tienen que bajar al pueblo.
No estaban acostumbrados.
Y luego por la tarde también la opción, que había mucha gente, pero repartida desde La Mancha hasta el ayuntamiento, la gente estaba repartida en digamos, esa vía principal en la que sucedió en la parte final de la cabalgata, ¿no? Pero bueno, se mantuvo. Entonces, bueno, mantuvimos la actividad cultural. Creo que desde el punto de vista comercial ha sido una muy buena campaña.
Están contentos los comerciantes.
Creo que sí, que hemos conseguido que no solamente la gente del pueblo comprara en su pueblo, sino que viniera mucha gente a ICO, creo. Lo veíamos, por ejemplo, en los sorteos, ¿no? Que había muchos afortunados que eran de gente de fuera de ICO, ¿no? Así que, bueno, yo creo que... hombre, siempre hay que revisar cosas, pero creo que ha sido una buena campaña, que además entiendo que es continuidad de lo que empezamos a ver desde septiembre, octubre, y que tiene que ver con el movimiento del pueblo, de que sea una ciudad viva, alegre, dispuesta para recibir gente y para que la gente lo pase bien y además compre, ¿no? Creo que no podemos negar que es un espacio comercial amplio, abierto, al aire libre, y eso en los tiempos que corren es lo de la seguridad es un valor, ¿no? Así que, y bueno, preparándonos ahora para las campañas de San Valentín y luego pues ya los carnavales.
La rueda que en el que entre no salga.
Pues
¿eh?
Sí, eso me gustó
que lo diga
porque me lo recuerda y es de verdad una ilusión de siempre, y creo que es donde tiene que estar ICO, una continuidad de acción cultural que muestre un pueblo vivo y abierto, y de eso se trata, ¿no? Que haya cultura, que haya vida, celebrar la vida, y todo eso tiene siempre una repercusión económica, una repercusión en la salud de las personas, en emocional, pero también tiene que ver con un efecto económico.
No solamente todo es fiesta y tenderete, sino también actividad, que el pueblo esté siempre vivo, que tenga siempre cositas que hacer.
Bueno, ahora no caben las fiestas de los tenderetes, ¿no? Pero es actividad cultural, ¿no? Vendrán tiempos en los que las manifestaciones populares, a través de la organización de las comisiones de fiesta, especialmente en los barrios, se puedan dar, ¿no? Y los eventos más populosos de las fiestas que hemos celebrado. O sea, hemos celebrado fiesta del Cristo, pero no ha habido el acto populoso espontáneo, ¿no? San Andrés también ha estado con limitaciones. Yo empiezo a ser optimista, creo que, bueno, siempre lo he sido en el sentido de que esto teníamos que superarlo, ¿no? Pero en este momento creo que, a pesar de las muertes desgraciadas, a pesar de la situación que se viene dando, del colapso, creo que, bueno, el gran porcentaje de vacunación, el hecho de que haya mucha gente con la tercera, ¿no?, de refuerzo. El hecho
que no
de
se vacuna,
cómo
que
se comporte...
Que se ponga malo, que es una vacuna natural, es decir, el contagiarse también incrementa el número
El hecho del virus que es ahora y demás, yo creo que en unos meses estaremos seguramente con otro tipo de medidas. Es necesario llegar a ese momento, sí o sí, ¿no? Porque es verdad que la población está cansada, harto, ¿no? Y necesitamos, saber y creer, y yo creo que es así, tenemos que decirlo, es una invitación a seguir cuidándonos, por supuesto. Esto tiene que ver con no relajarse, ¿no? Y estar muy activo en la responsabilidad individual y colectiva. Pero sí tengo que decir que, en mi opinión, creo que en unos meses la situación puede ser distinta, pues por eso, porque la gente se va contagiando. Es verdad que desgraciadamente hay afecciones, ¿no?, que a las que llegan determinadas personas con determinadas patologías o no, pero creo que en unos meses la situación puede ser distinta y hay que trabajar para ello, pero obviamente con un importante ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, por supuesto, ¿no?
Una cosita, una anécdota. Hace un par de días leí el nombre de ICO de los vinos La Vanguardia por un tema que no me apetece que se hiciera nacional, pero bueno, ¿conoces a esa madre que le ha dado la razón la justicia de no vacunar a su hijo?
No, ni conozco en profundidad. Sé que he visto las noticias.
La Vanguardia, lo vi en La Vanguardia, coño, ICO de los vinos. Fuente de los negacionistas, yo comí ICO de los vinos.
Salía en 24 horas también el otro día.
Es un juzgado ICO, ¿no?
Sí. Sabes que en ICO hay pues dos juzgados de primera instancia e instrucción, y uno de los juzgados pues ha resuelto en la línea que tú dices. No conozco la resolución y, bueno, mi condición de jurista, de abogado, me impide realizar un pronunciamiento sin ver la resolución, porque es verdad que podemos tener...
Pero rechina, ¿no? Rechina que le dé la razón a una madre que no quiere vacunar a un hijo. Es la primera vez.
Todo eso es posible, ¿no? Porque ese tipo de medidas...
Habrá que ver si el niño tenía alguna enfermedad o alguna
incompatibilidad. Por eso digo que hay que profundizar en la resolución. El titular, no podemos quedarnos con el titular. Hay que profundizar en lo que es la noticia, en los hechos, hecho, y en base a los hechos supongo que será una decisión judicial motivada, ¿no? Y como tal hay que respetarla, y frente a eso, pues si caben recursos, pues igual la parte que no esté de acuerdo la recurrirá, ¿no? Entonces, bueno,
no, pero me llama la atención porque
no
me
he leído la resolución y por lo tanto no puedo pronunciarme más que en lo que es el respeto a las decisiones judiciales, que obviamente estará motivada, y si no, pues estarán los recursos que pondrán de manifiesto y la impugnarán, ¿no? Por si no está motivada o... Entonces, bueno, se trata de derechos del menor, y yo creo que los juzgados, que tienen ya mucha experiencia y aplicando la legislación que va en el sentido de la protección del menor, pues entiendo que habrá sido un juicio donde se ha visto, ¿no?, los argumentos de parte y parte, y con los informes, creo, por lo que he oído y me han dicho, que se basa en un informe que se ha presentado por la parte, y que es, bueno, y si tú presentas informes, ponen en evidencia y no queda claro los beneficios y hay dudas, pues obviamente el proceso de vacunación es un proceso en el que yo creo, ¿no? Porque no tenemos otra alternativa, ¿no?
No queda. De momento
tenemos
otra
que
arma.
Tenemos que creer en la ciencia. Hay, bueno, los estudios previos, pero es verdad que pueden darse situaciones que se sepan a la larga, ¿no? Pero obviamente hay que ponerse en el contexto de una situación de emergencia sanitaria que se produjo con la llegada del COVID, de incertidumbre. No sabíamos frente a lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Y de que ha habido una situación de colapso y de fallecimiento de personas mayores, ¿no? Y que no hay nada que se haya revelado más efectivo como que la vacunación global de toda la ciudadanía, y por eso hay que apostar. Luego ya vienen las situaciones en concreto que hay que analizarlas. Yo creo que no podíamos hacer un análisis sin conocer exactamente cuál ha sido el análisis, los argumentos de la jueza, que lo son en base a las peticiones y al argumento de las partes, ¿no? Así que, bueno, respeto y analizar. Tengo curiosidad y a ver si soy capaz de conseguir la resolución y leérmela entera, ¿no?
Pues estupendo. De momento, que tenga todo el mundo claro que Colofino no es un nido de negacionistas, ni no, muchísimo, además, bueno, ni muchísimo menos. Los datos de la vacunación están a los mismos niveles, sino superiores al resto.
Además, creo que el comportamiento de la ciudadanía, de la sociedad y con
vacunación ha sido, igual que el resto,
ha sido muy buena, y que ahí están los datos que bueno, que en relación a otras poblaciones, pues estamos por debajo en cuanto al número de contagiados, ¿no?
Sí, ahora pasa que con la extensión de la sexta ola ya las medidas cuentan poco. Ya están casi a la par el número de casos con el número de habitantes, ¿sabes? Es decir, en la desescalada se notaban más las medidas municipales que ahora en esta sexta ola. En esta sexta ola ha inundado todo.
Es distinto, fíjate. Mira, yo tengo el dato de ayer que lo estoy abriendo, y se daban 4 casos activos, pero 12 altas. Uh-huh. Ya empiezan a equilibrarse, incluso las altas van a empezar a superar.
Ya se empieza a ver que esto va para abajo.
Luego, es verdad, eso ya lo... Bueno, se veía, se sabe, y así lo vamos argumentando, sobre todo para llamar a la tranquilidad de la población, diciendo, es verdad que hay una ola, pero dentro de poco
fuerte
va a haber unas altas, se van a equilibrar, y en torno a mitad, finales de enero, veremos que la situación va a ser totalmente distinta. Y es ahí por lo que me baso que digo que el hecho de esta variante, de la vacunación, que vamos por la tercera, de que seguramente en un par de meses, por lo menos yo quiero y deseo que sea así, vamos a ver si por Semana Santa las medidas incluso pueden ser distintas, ¿no? Tenemos que convivir con esta situación, no queda otra, pero bueno, invitar a no a lanzar las campanas al vuelo, sino a seguir en esta dinámica de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el comportamiento en general de toda la sociedad ha sido, pues, muy buena, y en el caso de Colofino creo que también, ¿no?
Yo creo que sí, que la verdad es que la gente no se le puede pedir mucho más, que hay casos excepcionales, gente que de celebrado siempre ha habido en toda...
Ayer tenía 822 casos activos, ¿no? Frente a otras poblaciones que obviamente tienen más, pero que va en relación a la población. O sea que más o menos los porcentajes son, ¿no?, curiosamente muy parecidos.
Ahora,
¿no?
Sí, con las tablas están...
Sí.
Entonces, y no tiene un coeficiente bueno dentro de lo que... Y sobre todo no tiene ninguna persona hospitalizada.
Bueno, pues a seguir cuidándose, que es más importante.
Eso es importante.
Y cuando yo hablo en estos términos es decir, venga, ánimo, lucha,
ya queda menos,
vamos a apretar los dientes, vamos a cumplir, porque estoy seguro que tiempos vendrán en los que conviviendo con esto lo vamos a superar, ¿no?
Dentro de 2 semanas tenemos el punto diferente. Bueno,
que así sea, ¿no?
Esta semana semana es Fitur. Y esta semana, la verdad es que Fitur este año ha traído menos expectativas, menos expectación previa que otros años. Porque el año pasado estábamos todos deseando de que llegara Fitur.
Bueno, pasa que, participamos el año pasado.
Pero pensábamos que iba a ser la última feria rara que se iba a producir.
Ah, bueno, eso sí.
Y ahora este año estamos como callados. Pero sin embargo, hay que seguir para adelante porque el turismo es la fuente de ingreso de Tenerife. Y creo que este año vaya a participar.
El año pasado no lo hicimos, pero este año sí, ¿no? La última vez fue en el Fitur del 2020. Y este año, bueno, vamos a participar. Tenemos una agenda, pues, no solamente de conocimiento para ilustrarnos, también con operadores, con profesionales que vienen operando, otros nuevos, con Ico de los Vinos, con el Parque El Drao. Y queremos cumplir lo que habíamos anunciado, que era la presentación de la realidad virtual, ¿no?
El vídeo este maravilloso de las tablas, ¿no?
Bueno, de varios vídeos. Se han grabado ahora por San Andrés y que permite elegir, pues, de las tres calles, pues, bueno, permite elegir la calle El Plano, la calle Hércules y la calle San Antonio. De momento, la idea es que podamos ir a más, ¿no? Y que lo que sea una realidad virtual, pues, a lo mejor para el próximo año hay otra posibilidad, que sea la realidad virtual aumentada, que tiene un componente histórico que muestre, pues, cómo es la historia y la evolución de San Andrés y las distintas teorías que puede haber respecto al nacimiento de la tradición, ¿no? Pero de momento queríamos cumplir, y yo creo que lo vamos a hacer, y presentaremos en distintos momentos, primero el miércoles en los Pueblos Mágicos, luego el jueves también lo hacemos a todos los medios de comunicación, el viernes lo haremos a profesionales, y bueno, y lo que vamos a presentar, pues, es una posibilidad de poder vivir San Andrés y poderse arrastrar a través de la realidad virtual, ¿no? Se han hecho distintos vídeos. Uno puede elegir en el menú, pues, arrastrarse en la calle Hércules, San Antonio o El Plano. Y en el caso del Plano tiene tres posibilidades, ¿no? Tres variables en cuanto a arrastre, es decir, en una tabla, otro va detrás de una tabla que va adelante, ¿no? El que lleva puesto el casco y el que va a vivir esa situación, ¿no? Y otra en un tablón, ¿no? Una tabla grande donde van cuatro o cinco personas, ¿no? Y en el caso de la calle Hércules, pues también hay dos opciones, ¿no? Dos vídeos distintos en los que se pueden vivir dos realidades distintas. Lo mismo con San Antonio, hay dos experiencias, digamos, ¿no? En la calle El Plano hay tres, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso de poder mostrar lo que es, cómo es eso, de arrastrarse, dar a conocer y que la gente pueda experimentar más allá del tiempo de San Andrés en noviembre, pues, y como recurso turístico, ¿no? Que la gente venga y pruebe y se ponga las gafas y pueda vivir San Andrés, ¿no? Desde hace años pensé que pudiera ser una cuestión positiva, que le diera valor, ¿no? Es verdad que en Funchal, y me fui hace en el 2016, me parece, a conocer cómo eran lo de los carros. Hay distintas teorías que lo relacionan con una tradición, pues, también portuguesa, ¿no? Y bueno, fíjate que allá lo han montado a través de calles y vive mucha gente de eso, y cuando llegan los cestos abajo, pues hay unos que te van avisando, van cerrando el tráfico transversal que va cortando esa calle que va desde el monte hacia abajo, y luego hay un vehículo que pone las cestas, hay unas guaguas que van al lugar de allí, hay unos souvenirs, hay todo una cuestión de actividad económica en torno a eso, ¿no? Bueno, de momento lo vamos a hacer a través de la realidad virtual. No sé, yo creo que será interesante, pero es verdad que a lo mejor en el futuro también podemos mostrar la experiencia física de poder hacer que la gente se arrastre y los turistas también en determinado momento, ¿no? Así que, bueno, es un paso que queríamos dar y que vamos a dar, ¿no? Tener esa realidad virtual que haga que la gente que acude, pues, pueda ponerse las gafas en verano y pueda vivir lo que es San Andrés, para motivarles a lo mejor y que vengan en otro momento, ¿no?, a conocer el pueblo y profundizar. Se llama ICO 360 y la idea que tenga, aparte de San Andrés, otras experiencias con la realidad virtual, ¿no? Pero además también una ilusión que tengo es que, ¿por qué no?, mostrar y profundizar en San Andrés respecto a esa realidad virtual aumentada que te haga, a través de un personaje, meterte en la historia de San Andrés, ¿no?
Plazas hoteleras en ICOS no ha habido nunca una tradición, no hay grandes hoteles ni pequeños, hay pocas plazas, bueno, pero sin embargo las casas rurales y el alquiler vacacional creo que ha incrementado su planta, sí, en los últimos tiempos de manera tremenda.
Sí, vamos a ver, tenemos... Yo diría que son como 4 hoteles de zona, bueno, emblemáticos, que están en el casco de ICOP, con unas habitaciones pues interesantes, con casas que se han restaurado, una en San Antonio, otra en San Agustín, otra en la calle, 2 en la calle Hércules. Es verdad que creo que falta en ICOP un hotel de ciudad. Se está viendo por dónde deberíamos ir y en qué trabajar. Es verdad que está el plan especial del casco, que permitiría, teniéndolo, establecer usos en determinados inmuebles históricos, que sería interesante, sobre todo para que no se perdiera el valor patrimonial, y porque necesitan uso y porque necesitan actividades que hagan que esos edificios no se vengan abajo. Me refiero, por ejemplo, al entorno de la Plaza La Pila, lo que es la calle, la Casa de los Cáceres, y bueno, todo aquel sitio tan, tan bonito, espectacular, que quizás el plan especial del casco, cuando lo tengamos, estamos en la fase de previa a la aprobación inicial, pendientes de un informe de la memoria ambiental del gobierno de Canarias para poderlo sacar a aprobación inicial. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? También en la playa de San Marcos estamos trabajando para que en uno de los solares que queda, y para colmatar la trama urbana a través de una iniciativa privada y una colaboración en el sentido de diseñar el futuro tras la aprobación del plan general, a través de una fórmula jurídica de planeamiento, nos permita tener un edificio de aparcamiento, un edificio turístico también, aparte residencial, ¿no? Creo que para aquella zona también sería necesario, y sobre todo la joya de la corona de San Marcos, el diamante en bruto es Riquel, con ese proceso de rehabilitación y algunos contactos estamos teniendo con algunas iniciativas privadas y los propietarios, en el sentido, sin renunciar a lo diseñado en el convenio urbanístico para recuperación de Riquel, ¿no? De hecho, ya se va a empezar próximamente, a través de la agencia y de un programa europeo, y con la colaboración de muchos de los propietarios, a limpiar la zona de Riquel para empezar a recuperarlo, y se está trabajando con algunos de los propietarios en definir bien los usos e incluso para adelantar, ¿no? Y esa zona, pues con alguna cuestión interesante, estamos analizando algo relacionado con viñedos, combinado con alguna actividad industrial de obtención a través de placas fotovoltaicas, ¿no? De energía, y que, bueno, un sistema, pero obviamente, que permita tener también una actividad turística hotelera en aquella zona, en la zona del Riquel. Creo que es fundamental que el norte también tenga las posibilidades de nutrirse del turismo y de lo que supone desde el punto de vista económico, ¿no? En ese que es el diamante en bruto que tiene ICO. Es verdad que eso hay que definirlo bien desde el punto de vista del desarrollo sostenible, y en eso estamos. Y sin huir a la pregunta, renunciar, cuando fuimos a, creo recordar que fue en el 2000, no sé si el Fitur de 2016 o 2017, más bien, bueno, creo que en el 2017, ¿no? Que llevamos a presentar lo que era la primera versión de una aplicación que luego actualizamos en el Fitur del 2020 y actualizado y mejorada desde el punto de vista informático y de contenido, pues llamé Pate en su día. Creo que fue antes del 2017, septiembre, octubre, noviembre de 2016, pues todas las casas rurales y viviendas vacacionales, ¿no? Y llegamos a hacer un inventario de tal forma que podemos decir que ya entonces había más de 2.000 camas, ¿no? Repartidas entre viviendas vacacionales y casas de turismo rural, ¿no? En sitios espectaculares. Y gente que vive de eso, y gente que supone, o para determinadas personas supone un complemento de su economía bastante interesante. Fíjate todo lo que se genera de servicios, de limpieza, bueno, y que se ve en
el... Y de interactuación entre los turistas y el pueblo.
Claro, y que
porque
se ve,
no es estar en un hotel que está en una casa.
Claro, claro. Y que se ve en las manifestaciones culturales cuando eran más populares, o que se ve pues diariamente en el casco y en la restauración, y lleno entre semana incluso, ¿no? Los restaurantes en el casco histórico y también fuera del casco histórico, que sabes que en ICO hay determinado, pues, un importante número de restaurantes, y que se come muy bien, ¿no? Y que los ves, los turistas, ¿no? Y eso es porque, aparte de que en la comarca hay más gente también, gente que viene a este destino turístico, que es el noroeste, pero en el caso de los vinos hay muchas casas de turismo rural y viviendas vacacionales, que supone, primero, que haya gente que viva de eso y que también sea un complemento para otras familias, ¿no? Así que superan las 2.000 camas, que no es despreciable, y que tendremos que ser capaces, ¿no? Posiblemente dando más posibilidad a los ayuntamientos, ¿no? Y a los ayuntamientos que no son de esos turístico. Lugares denominados turísticos, que sabes que siempre me revelo, ¿no? Todos somos turismo, La Victoria, La Matanza, Hico de los Vinos, Garachico, El Tanque, todos tenemos que aportar, toda la isla es turística y todos debemos tener la etiqueta de turístico, ¿no? Así que se trata de buscar el equilibrio entre la actividad hotelera, pero también las viviendas vacacionales y casas de turismo rural son fundamentales. Luego tendremos que regular ya de una vez todo lo de las viviendas vacacionales y no dejarlo en un limbo, de tal forma que se haga que al vecino, al empresario, al que quiera montar una actividad, se le tiene de un lado a otro, como si fuera un partido de tenis entre una administración municipal y el cabildo, porque es que no está regulado y nadie quiere tomar la decisión. Los ayuntamientos siempre intentan buscarle solución a las cosas, pero hay que, de una vez ya, de forma definitiva, hay que establecer una regulación que permita que la gente pueda y no se quede en una situación de incertidumbre, a merced de los planeamientos y situaciones tan encorsetadas. Esa realidad existe y está produciendo mucha actividad, por lo tanto hay que acompañarla, hay que protegerla, hay que tutelarla, no para que se produzcan disparates, no, pero sí para que tengan salida y se pueda regularizar y legalizar, porque la gente está buscándose la vida, ¿no? Y lo que hay que hacer es acompañar, buscar fórmulas, ¿no? Y no se está y no se han buscado la fórmula y se quedan en situaciones de mucha incertidumbre, de inseguridad jurídica, y tenemos que acabar con eso. Por lo tanto, es una invitación a que está claro que hay que potenciar los ámbitos turísticos, los hoteles, pero también la realidad que tenemos en muchos de nuestros pueblos y ciudades, como la actividad de vivienda vacacional en las casas de turismo rural, es tan importante que necesita una regulación y que se haga cuanto antes, ¿no?
En este Fitur, ICO va a liderar el posible futuro destino turístico noroeste de la isla Tenerife, Isla Baja.
No, porque primero porque no es verdad y segundo porque pudiera malinterpretarse, ¿no? Que es verdad que el alcalde, que Francis, crea en la necesidad de establecer una fórmula conjunta y que...
Pero a este Fitur no va a llegar.
No,
a este
Fitur no llega. No, porque no se han dado las situaciones.
¿Se está trabajando en eso, Francis, de generar un destino turístico?
No. Vamos a ver, en algunas reuniones hemos tenido, por ejemplo, el tema del agua, si a esto se refiere, de la Unión del Noroeste de los Alcaldes, y hay muy buenas...
No, como destino turístico, como...
No, pero por eso quería decirte, no, nos vemos para determinadas cuestiones, y es verdad... Yo siempre y cada vez creo que se va entendiendo la necesidad, pero ahí venimos de muchos recelos históricos y tales, y no tenemos claro, no se tiene claro por parte de en general, yo sí, yo creo que Hico de los Vinos en general también, de la necesidad de montar, de crear alguna fórmula. Yo creo que las fórmulas ya están, que es el consorcio de la Isla Baja, y que ya lo definió el Cabildo en su día, diciendo que había cumplido unos objetivos, que habían otros que cumplir y que tenía que ver con el desarrollo socioeconómico. El Pleno del Cabildo aprobó dar ese paso, ampliar el ámbito territorial.
No ahora.
Hasta antes. San Juan, no, yo te digo cuándo, creo que fue en el 2010, hasta San Juan de la Rambla, incluir también Hico, La Guancha y San Juan de la Rambla, ¿no? En el consorcio. Como una posibilidad, y con esos objetivos de desarrollo en los que yo entiendo que pudiera estar la promoción turística de una zona de la isla que sigue siendo una zona espectacular, que tiene unas riquezas, pero que es verdad que no nos hemos puesto de acuerdo, pues digamos los responsables políticos de aquella zona, porque el Cabildo en su día hizo la declaración y ahora hace falta que el Pleno del Consorcio de la Isla Baja de los pasos para cumplir aquello que acordó el Pleno del Cabildo, ¿no? Eso no ha pasado, pero es verdad que yo sigo insistiendo en el sentido de convencer a los compañeros alcaldes de la zona que tenemos que avanzar no solo en fórmulas que permitan resolver nuestras problemáticas, sino una de ellos. Yo creo que sería bonito, pues, que todo una acción promocional turística en Fitur pudiera ser todos de la mano de la comarca noroeste. Creo que es más potente, donde cada uno pudiera tener su parte, ¿no?
Y el modelo es común, no hay una diferencia.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que tenemos muchas cosas y si no hay puntos en común y luego hay diferencias, eso es lo que enriquece. Pero es verdad que el tiempo del COVID pues posiblemente haya frenado, pero fíjate tú que tuvimos una reunión justamente el fin de semana antes, previo a la declaración del estado de alarma, de desayuno.
Marzo del 2020, hace ya de desayuno, casi dos años.
De los alcaldes de la zona. Y luego nos hemos reunido, pues, en los últimos tiempos, desde verano aquí, pues en dos ocasiones, pues, o tres, para ver temas relacionados con el agua, muy monográfico y puntual, pero yo creo que sí que deberíamos avanzar en ese sentido, por supuesto, ¿no? Creo que es más fuerte la comarca ICO, va a defender lo que es el producto de ICO de los vinos, va a aprender, obviamente, siempre hay intercambios, sabe que estamos en la red de Pueblos Mágicos, haremos la presentación el miércoles en el stand de Pueblos Mágicos, el jueves en una de las salas de Fitur haremos la presentación a los medios de esa realidad virtual, tendremos un encuentro también con periodistas gastronómico en un restaurante de un hotel cerca a Fitur, a lo que es aquella zona, ¿no? Los Campos de Naciones, creo que participaremos y luego el viernes presentaremos también en el stand de los municipios turísticos de Canarias, pues haremos la presentación a profesionales y también a algunos icodenses que están en Madrid, que hemos invitado, entregándoles y dándoles la posibilidad que vayan también con unos pases a vivir con nosotros esa presentación de la realidad virtual y de algo tan querido por los icodenses, estén en ICO o fuera de ICO, como es nuestras tradiciones y las tablas de San Andrés, ¿no? Así que a dar un pasito, a aprender. Tenemos algunas distintas y varias reuniones de trabajo. Intentaré mañana, que es cuando viaje por la tarde, después de una reunión de trabajo, acercarme al Museo del Prado para ver.
¿Te vas mañana?
Sí, para 18. Pues la Cruz de Plata, que está en el Museo del Prado, con la Virgen de las Angustias y el Lagarto de las Angustias también, que es un caimán, bueno, disecado, que fue una ofrenda que del que se hizo en su día y cuando y que se trajo de Sudamérica, ¿no? Una ofrenda por parte del promotor de la hacienda y de la iglesia. Bueno, y seguiremos estaremos allí para aprender, vamos a participar de distintos actos, hay también un encuentro de entrega de premios a nivel nacional que lidera el ministro la ministra de Turismo. Bueno, tenemos algunas reuniones de trabajo también, o sea que aprender también algunas cuestiones que tenemos, que siempre, pues bueno, hay novedades que se presentan que también son importantes, ¿no? Lo de la realidad virtual lo vimos allí en su día en Fitur, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a definir esto que vamos a presentar, ¿no? Así que es un momento de encuentro, de aprendizaje y de muestra de nuestras cosas y defensa también de, pues yo creo que es un paso e importante Kiko, que creo que es una ciudad turística, uno de los sitios más visitados de Canarias, pues obviamente esté presente. Ojalá en el futuro pueda ser que la comarca esté representada y que vaya con una estrategia común y también que vaya el Cabildo Tenerife y vaya Canarias. A mí no me han preguntado y han dicho, creo que es una situación de incertidumbre, no sabíamos hasta el otro día si Tenerife iba a estar, si, bueno, te cuesta obtener que te den el stand para presentar el tema que no lo tenemos, finalmente es a través de municipios turísticos, es decir, no lo sé, es un tema que como cada uno va por libre y no se tiene en cuenta los ayuntamientos y la posibilidad de mostrar sus cosas, ¿no? Tenemos que buscarnos la vida, hemos tenido que alquilar una,
esto que cuentas es
una
interesante
sala para presentar.
¿El Cabildo nos ha invitado como municipio?
No.
¿Y no ha abierto las puertas
Nosotros vamos porque queríamos ir y demás, ¿no? Y porque teníamos claro ir, ¿no? Pero yo no veo una estrategia común insular, donde se haya insular y Canaria, donde se haya partícipe a los municipios, ¿no? Es decir, es un tema de que por inercia, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tenemos tanto que aprender de cómo se toma en Fitur y cómo lo defienden muchas de las regiones de España, ¿no? Donde está presente el rollo propio, local, presentan su Semana Santa sin ningún tipo de complejo, presentan sus carnavales particulares sin ningún tipo de complejo. Es verdad que lo de Canarias es un rollo muy profesional y tal, pero el sabor, la esencia de los pueblos tiene que aparecer, el propio carnaval. Es verdad que en la última edición de 2020 el Cabildo retomó el tema de la prestación respecto al carnaval, pero un carnaval de dos, tres ciudades, pero no el carnaval de toda la isla, ¿no? Es decir, dedicó de los vinos, ¿no? El de los turísticos, pero y el de los pueblos, que también tiene que ver con el turismo, ¿no? Porque en Ico hay turistas, en La Orotava hay turistas, en Los Ralejos hay turistas, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno va por libre. Sí, es verdad que es como se entiende, que una actividad económica que produce, que es fuerte, pero esto se trata de participar, ¿no? De dejarnos estar y de que se organicen y planifiquen las cosas, ¿no? Yo sigo echando en falta eso, ¿no? Vamos, en el caso de Ico de los Vinos, sin ningún tipo de complejo, porque entendemos que tenemos que aprender y porque entendemos que debemos también en ese espacio presentar pues nuestras cosas, nuestros avances, ¿no? Y que eso nos obliga a mejorar, a aprender, pero también el hecho de una presentación de un producto te hace trabajar por ese producto. Y ahora vamos a tener una realidad virtual, ¿no? El que no conozca San Andrés lo va a poder conocer poniéndose unas gafas y descargándose y vivir San Andrés. Pues igual resulta que ese lo cautivamos, si no ha venido antes, y es posible que venga a vivir San Andrés en noviembre con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de entre todos colaborar, pero hecho en falta un liderazgo, una planificación, ¿no? En el que todos podamos estar juntos. No tiene sentido es que tengamos que estar mendigando dónde podemos hacer nuestras presentaciones, ¿no?
Eso es triste.
Y que hemos tenido que buscarnos una sala para los medios de comunicación. El stand de Canarias era como imposible, ¿no? Acceder. Bueno, finalmente en los municipios turísticos lo haremos el viernes y tenemos la participación porque somos parte de ellos, de Pueblos Mágicos de España, que es importante. Pero se nota, yo lo he vivido en los distintos momentos, ¿no? Creo que hay que abordar esto desde la unidad, sin hacer ni tener en cuenta cuestiones partidistas ni nada, sino un tema tan fundamental de toda la sociedad canaria, ¿no? Es tan importante, es lo que mueve y da tanto de comer, que yo creo que sería bueno que estuviera bien planificado, diseñado y participado por todos los pueblos, y que lo que saliera fuera un tema auténtico, ¿no? En el que todos nos viéramos representados, no solamente Oroico porque quiere ir o te hace un vídeo, ¿no? O te va al pueblo X y quiere, no, que todos se sientan representados, ¿no? Yo creo que sería bueno dar un paso en ese sentido, y que yo por lo menos no tengo esa sensación, ¿no?
Antes de acabar, tenemos que hablar de una cosa que siempre hablamos aquí Francis y yo, porque además yo creo que los dos estamos bastante preocupados para ver cuándo se soluciona. ¿Qué pasa con la Arena de San Marcos?
Bueno, a día de hoy, sabes, creo que lo hablamos el otro día, hay un luz verde al proyecto básico que ha presentado el Gobierno de Canarias, que es el proyecto que salió de Ico de los Vinos en abril, en mayo del 2020, tras el proceso de debate al inicio del mandato. Hubo un proceso de discusión, de encuentro con la ciudadanía, donde se oyeron a las distintas formaciones políticas. Se recogió finalmente todo eso, toda esa experiencia. Fue incluido por parte de Emilio Grande en una nueva propuesta, que fue un encargo del Grupo Gobierno después de escucharle a él, y finalmente fue llevado al Pleno y tras el debate incluso dentro del marco de la plataforma del Consejo de la Playa, ¿no? Se llevó al Pleno, hubo una discusión, hubo un pronunciamiento pues democrático ya, ¿no? A la vista de que llega un momento que te tienes que posicionar, ¿no? Y donde el debate está bien, pero una vez que se han discutido las cosas, que hay proyectos y demás, pues hay que posicionarse, porque ya se nos estaba pidiendo por parte del Gobierno de Canarias que dijéramos que queríamos finalmente. Le hemos dicho. Eso fue en mayo de 2020. Finalmente, recientemente, en torno a noviembre, se nos comunica por el director general de Infraestructura Turística que le han dado luz verde al proyecto básico, y ahora el Gobierno de Canarias tiene que presentar el proyecto en términos de ejecución, presentar algunas cuestiones técnicas para que luego le pueda obtener la autorización y poder empezar a licitar y ejecutar, ¿no? Y ahora ese proyecto contempla la reposición de la arena con una recarga de arena natural que está por fuera del Muelle Grande y en otros bancos que están diagnosticados en ese proyecto, y lo que hay que hacer es ejecutarlo, ¿no? Creo que después del debate con la ciudadanía hemos todo aprendido, y después de habernos escuchado, creo que hay una propuesta técnica que dice que hay que hacer determinadas actuaciones que no son porque están mimetizadas, y al contrario, lo que viene es a quitar pues algunos elementos negativos que están a día de hoy en los pies de la muralla, que hay determinados relejes, aumentos, una especie de piezas de hormigón que no pintan nada y que son pues muy feas, caóticas y tal, y todo eso se va a eliminar. Va a haber una pared que sostenga la vía y que cumpla una función de evitar que la arena se vaya. No hay una intromisión en el mar porque quedaría debajo de la carretera, con lo que yo creo que se resuelve, se limpia toda aquella zona y se establece algo que ayude a presentar algo que es lo que nos decía Costa. Costa dice, sí, nosotros la arena natural está por ahí, puede llegar y tal, pero tiene que hacer algo para que la arena no se vaya. Y bueno, y ahí está la propuesta técnica, es decir, porque son las exigencias técnicas administrativas. Dirán, no, nosotros hacemos la recarga, ponemos los dineros para hacerlo, pero tiene que poner algo que evite que la arena se vaya. Bueno, pues eso ya está determinado. En la propuesta se contempla en el futuro medio-largo plazo, más bien largo porque es complicado, eso no significa que no estemos empeñados y trabajemos para ello, que es la eliminación o el retranqueo del refugio pesquero, que es la causa de. Pero mientras tengamos el retranqueo en el que se está trabajando, que es un acuerdo que se ha llegado con el Club Náutico para arrinconar el refugio pesquero, meterlo donde está la vía actual, e incluso porque tenemos ya ese pendiente de ciertos cumplimientos, formalidades, pero que nos meteríamos en la propiedad del Club Náutico porque se ha llegado a un acuerdo. Por lo tanto, el refugio pesquero puede retranquearse, que eso ayudaría, ¿no? Mientras eso se consigue, vamos haciendo una parte que es el talud antirreflexión, escondido debajo de la muralla, que cumple con la función y que permite poner arena y que no se vaya. Y eso será una pieza que quedará ahí y luego vendrá el retranqueo, la eliminación del refugio pesquero. Y seguimos empujando. Para eso sí pedimos la realización de estudios físicos, ¿no? Para el retranqueo, la eliminación del refugio pesquero, porque entiendo que tendremos que ver si el retranqueo permitiría cumplir con ese perfil que es interesante para la playa, porque igual resulta que los datos dicen no, hay que eliminarlo. Pues trabajaríamos en la idea de eso. Pero de momento lo que se haga es compatible y sirve, es un paso previo que está contemplado en el proyecto.
¿Habrá arena antes de final de esta legislatura?
Hombre, yo entiendo que...
Digo legislatura por el gobierno autónomo, que depende de ellos, ¿no?
Depende, yo sigo insistiendo que todo lo que ha hecho el ayuntamiento y que le corresponde al ayuntamiento está hecho. ¿No? Bandera azul, servicios, está terminada la actuación ya...
Empujar lo suficiente tramo, a las otras administraciones.
Empujar, insistir en que eso salga. Fíjate que es diciembre del 2022 la fecha límite para la ejecución de este convenio. Por lo tanto, tendría que estar hecho todo antes de diciembre de 2022.
¿No está licitada la obra todavía?
No, yo... insisto en que esto se haga, pero es verdad que hay que tener, sería un imprudente si dijera que es que va a estar sí o sí, yo no lo sé, porque no depende de, pero sí vamos a empujar. Ahora, es posible, y yo estoy diciendo que las administraciones tienen que prever la posibilidad de que esto pueda prorrogarse, ese convenio, porque puede ser que en diciembre del 2022 la arena totalmente esté puesta, o porque dicen que hay que hacer primero el talud. Yo, por mí, lo que estamos pidiendo es la recarga de arena ya. Ya está contemplado, se puede ir recargando arena, y esto lo pueden hacer ya.
Está el
y mientras
dinero...
tanto se va a hacer la obra, ¿no? Pero no depende de nosotros. Seguiremos empujando en esa línea y queremos que haya arena lo antes posible, arena natural, ¿no? Y en esa lucha estamos. Ha sido difícil porque ha habido, bueno, hemos tenido que airear que había toda una estrategia para que obviamente se encendieran la luz de alarma y la consejería tuviera claro que tenía que empujar. Y gracias a que la consejería de turismo ha tenido claro que tenía que empujar, porque había una parte, yo lo que he denunciado, y además ciertos acontecimientos últimos nos pone de manifiesto que teníamos, vamos, que es verdad lo que estábamos diciendo y que no es que estuviéramos locos. ¿Había toda una estrategia para evitar que eso saliera? Sí, hemos insistido y empeñado, nos hemos empeñado en explicarle a la Consejería de Turismo, ha entendido que eso tenía que tirar para adelante, sí, pero hemos tenido muchos obstáculos y van a seguir existiendo, ¿eh? Va a haber responsables políticos municipales que van a intentar evitar que eso salga para adelante, ¿no?
Triste noticia esa que sigues comentando semana tras semana, mes tras mes, pero yo confío en que la playa de San Marcos...
Es que es así, yo no puedo decir lo contrario, ¿no?
Ha habido parece gente mentira,
que...
pero...
No, ha habido gente que se ha retratado, ¿no? Ha habido gente, a mí me parece que el
no
otro día...
No es que
día...
tú lo digas, sino que es que...
No, el otro día Cristo José Ramón L. Herrera salía a decir en un artículo de periódico diciendo que yo había cruzado una línea roja por el hecho de que habíamos comentado que en un vídeo... Y que fue así, en medio de las comisiones informativas del pleno de diciembre se quedó el micro abierto de la videoconferencia. Pues porque tuvo la imprudencia de no apagar el micro. Y en esa comisión informativa, cuando se trataba la propuesta de la arena por parte del Partido Popular, respecto a que utilizar las cenizas del volcán de La Palma, pues hubo una enmienda por parte de nuestro portavoz, en el sentido, fue preparada, adecuada, analizada por el Grupo Gobierno, en el sentido de decir, primero, que se tuviera conocimiento de que ya se había dado luz verde al proyecto de la playa de San Marcos y que ese contempla ya la recarga de arena natural y que la arena natural sabemos dónde está. No nos negamos a que se estudie. De hecho, la parte técnica, Emilio Grande, yo hablaba con él el otro día, me decía que están analizando y viendo realmente si eso tiene sentido y según el grosor o cabe utilizarla. Pues no nos negamos a nada. Y entonces, pero se dio conocimiento porque no habían ido al Consejo de la Playa, que se había convocado para dar cuenta de que la luz verde había llegado, esa comunicación por parte de la dirección. Pues en medio de unas comisiones informativas, son tres comisiones los martes previos al pleno de...
Los micros indiscretos abiertos.
Pues en medio de esas tres comisiones hay una que fue a las 6 de la tarde y otra era a las 7 de la tarde. Las 6 de la tarde es de obra y ahí se tocaba el tema de la playa. Pues en medio, al final de esa comisión y en el tránsito a la de las 7 de la tarde de la Comisión de Servicios Socioculturales, en la vídeo y con la presencia de allí del secretario, se quedó abierto un micro y la reacción de Moncho fue pues llamar obviamente a una persona y no solo realizar un insulto a miembros del Grupo de Gobierno por haber aprobado el proyecto, sino que llegó a decir algo así como menuda metedura de pata eso de poner al zorro a guardar a la gallina, refiriéndose a Emilio Grande, porque fue contratado Emilio Grande por Gestur, por su capacidad, por solvencia, para completar la estrategia y el proyecto que había realizado en su día Gesplan. Pues se le contrata por parte de Gestur para poder realizar ese trabajo, y eso pone de manifiesto que es que no quieren realizar esas actuaciones que están planificadas, además lo ha hecho público, ¿no? Luego, por eso digo que vamos a tener gente que dice que quiere arena natural cuando por detrás está trabajando para que no se produzca ningún tipo de actuación, porque no quieren que en la playa ahora mismo se mueva nada. Esa es la verdad. Y a los datos me refiero, ¿no? Gracias a que...
Y a los audios indiscretos de los micrófonos.
Claro, abiertos. Pero es que no es que hayamos... Pero un exabrupto no es... Un exabrupto puede decir un taco dicho dentro de... Pero una expresión injuriosa, no me voy a meter a determinar si ha habido ánimos de injuria o no. Pero lo cierto es que determinadas expresiones se vertieron y que se oyeron por distintos concejales en el tránsito entre la Comisión de Obras y la de Servicios. Eso no es cruzar ninguna línea roja. Quien la ha cruzado precisamente... El que ofende, el que pretende insultar, y el que está trabajando por detrás, al margen de lo que cuenta la población, que dice que sí, que todos trabajamos y tal, cuando por detrás está intentando obstaculizar e impedir que se haga lo que ha surgido democráticamente. Porque la democracia significa que uno discute sus posiciones y cuando ya hay un acuerdo y cuando hay un gobierno que quiere ejecutar por en base a unas razones técnicas, pues todos empujar y que salga bien de lo que se trata, pero no estar por detrás intentando dinamitar. Esa es un poco la quien está cruzando la línea roja es precisamente los que están en esa actitud, me parece a mí, vamos.
Pues muy triste, pero bueno, es la realidad y no es una opinión, sino que ahí están los audios. Francis, ¿qué te digo? Que pronto nos volveremos a ver, que ya para febrero, a ver si para carnavales. No sabemos si vamos a tener carnavales este año en febrero o en marzo, ¿no?
No, bueno, en nuestro caso estamos trabajando para que se pueda mantener, sabes que el martes de previsto, creo que es día 1, me parece.
De marzo.
Sea carnavales, festivo, Nico, y la idea es mantener una programación que se ha hecho no de carnaval en la calle, pero sí de actos culturales en la Plaza América y pues elección de reina y demás. La idea está visto con la comisión mixta y si las cosas evolucionan, no tendremos carnaval en la calle, pero sí tendremos un carnaval que tendremos que vivir de otra forma, pero carnaval, ¿no? En esa línea estamos trabajando desde las concejalías y también con la comisión mixta del carnaval, ¿no? Así que, bueno, de momento no ha surgido. Sé que en Santa Cruz están hablando de aplazarlo y demás, pero en nuestro caso la idea es mantener las fechas previstas, ¿no?
Espero que lleguemos a marzo ya casi, casi, casi con la pandemia interiorizada y no vencida, porque no la vamos a vencer, pero sí ya en niveles aceptables.
Francis, ojalá sea así.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana del 17 de enero, el Blue Monday, que no es el día más triste del año, pero vamos a seguir luchando para que Kiko siga en esa rueda sin que salga nadie de la rueda.
Mucho ánimo y que haya gente que entre, claro.
Cada día más.
Mucha salud.
...9:40 minutos... y es el momento de darle la bienvenida a Manuel Herrador. Muy buenos días, Manolo.
Muy buenos días.
¿Cómo te gusta que te llamen, Manuel o Manolo?
Me da exactamente igual. Tengo tres posibilidades familiares y de amistad, que es Manuel, Manolo y Manolín.
Manolín ya te va quedando un poco grande.
Son las tres. Y bueno, pues evidentemente me da exactamente igual.
Aquí hay un comercio que ya le damos el toquito, vamos a ir a tocarle la puerta para que nos haga publicidad, que se llama Manolín.
¿Ah, sí?
Un comercio en Santa Úrsula de toda la vida, de Dios.
¿De qué? ¿Qué venden?
Electrodomésticos y electrónica.
Ah, qué bueno. Vende,
yo le compré a él la lavadora, la secadora y un dron.
Estás hecho un amo de casa, pero una cosa espectacular. Si me permites, Diego, antes de iniciar, como es lógico, la presentación bajo tu estimada dirección, me gustaría tener unas palabras de recuerdo.
Te lo agradezco porque te iba a preguntar por eso.
Para mi compañero que falleció exactamente hoy, hace una semana, José Carlos Alberto Pérez Andreu, y que desde entonces pues es la primera vez que vuelvo a la radio, de hecho a la 10 radio donde estaba trabajando con él. No voy a ir durante un tiempo porque ni con él ni con mi compañero Pardellas, Leopoldo Fernández, Eduardo Pintado y Tere Coello, que son con los que habitualmente me desarrollaba las tertulias, porque me va a traer recuerdos demasiado emotivos y entonces no voy a disfrutar en la radio y voy a estar pasándolo mal, y eso significa que se lo voy a hacer pasar mal al que esté conmigo y a los oyentes en última instancia. Pero sí quiero pues dedicarle este programa y tener un recuerdo para él, para todos sus amigos, sus familiares y el colectivo periodístico, porque se nos fue muy pronto, con 51 años, y eso pues realmente
es muy pronto.
Realmente me da mucha pena, no solo por el sufrimiento de los padres de tener que ver por ley antinatura ver que se te va un hijo, ¿no? Como todos sabemos, antes de un padre, es que además él ha dejado de disfrutar de esta profesión que le apasionaba, que había nacido. Era un
yo no lo conocía personalmente, pero sí le he visto alguna, bueno, le he escuchado hablando en la radio, y es de las personas que se le notaba que le gustaba la radio por encima de todo y que disfrutaba haciendo un programa en directo de 3 horas, muy similar en el corte al que nosotros intentamos hacer aquí todos los días, en la misma franja horaria. Y sinceramente, yo que soy aprendiz de esto hace algún poco tiempo, para mí era un referente, es decir, yo le he copiado. A Manolo no se lo he quitado. A Manolo había llamado yo antes de que empezara a colaborar con José Carlos. Incluso hacías una sección, creo, en su programa.
Dudas frecuentes.
Que yo te propuse hacerla
aquí. Dudas frecuentes.
Pero, y que algún día hablaremos de ese tema, hoy no.
Por supuesto. Pero
un referente periodístico para mí y un maestro para mí, aunque no lo tenía el placer de conocerlo, y me ha sorprendido la cantidad de personas que tenía en su alrededor.
Ha sido impactante. Yo, además, una íntima amiga de él y la familia me pidieron la misa el día en que se enterró, la ofició el obispo de Tenerife. Y leí unas palabras que para todos los que les quieran ver un montaje muy bonito que está haciendo Paco Almagro mañana en el blog Feroz, que sabes que tiene un departamento, es una página digital que se llama La Gente del Medio, donde habla de todos nosotros cuando tenemos algo que aportar a la opinión pública. Y mañana ha hecho un montajito que yo no he visto con el audio de ese recuerdo a José Carlos Alberto, y una música y unas imágenes. Y decir que, bueno, que ha sido un palo muy fuerte. Me enteré además, curiosamente,
totalmente inesperado, ¿no?
Inesperado, en el puerto de la Cruz. Estaba, recuerdo, en el Mercadona, por fuera de los cachazos, esperando a mi mujer, y me suena el teléfono y me llamó.
No hemos coincidido de milagro, porque yo llevo suelo ir a comprar.
¿Ah, sí? Sí. Pues me llama nuestro común amigo y compañero Suso Zárate, y me dice: Manuel, tengo que darte una mala noticia. Y yo pues inmediatamente pensé en los más veteranos de la profesión, palabra de honor, no pensé nunca en alguien de esta edad, ¿no? Y no me lo creía, Diego, o sea, esto es una cosa que me parece inasumible, ¿no? Estar hablando el viernes, tomándome una caña con él en lo que era el Atlántico, en el casino, en Santa Cruz, el viernes de la semana esta que acaba de terminar, ¿no? De la anterior, ¿no? 48 horas antes de su fallecimiento, y a los 2 días decirme esto, en fin.
Tenemos que hacer una reflexión, y es la fragilidad del ser humano y lo importante que es el disfrutar del momento de ahora que vivimos, que es la única realidad que tenemos.
Pues fíjate, esa palabra que acabas de decir, fragilidad, la he utilizado yo con él, porque con todo respeto, lo he calificado de un hombre fuertemente frágil. Y yo creo, Diego, y perdóname si entro en un tema demasiado íntimo, demasiado profundo o espiritual, pero yo creo que una de las funciones de una buena persona es que los débiles se sientan algo más protegidos de lo normal. Y José Carlos, para mí era una persona que cuando salía del micrófono, que como tú bien has dicho, marcó una referencia o era capaz de poner, de ruborizar a cualquier alcalde o a cualquier presidente del gobierno o a cualquier empresario, fuera del micrófono era de una sensibilidad y de una bondad extrema, ¿no? Como ha ocurrido y como ocurre con tantas personas que dan una imagen pública y luego en la intimidad son auténticos trozos de pan de pueblo bueno, ¿no?
Y es que una cosa no quita la otra.
No quita la otra, efectivamente. No quita
la firmeza, la otra, ¿no? La claridad en tener criterios periodísticos muy concretos y muy duros no quita ser buena persona.
Exactamente, en absoluto. Y yo creo que ese término que has utilizado, la fragilidad, acompañó a José Carlos en muchos años, en una parte importante de su vida, y esto hace que inconscientemente los que le rodean pues tengan, aunque sea de manera inconsciente, insisto, una especie de actitud protectora o de actitud de que nadie se meta con mi niño o de qué tal, ¿no? Y bueno, y esa es la situación lamentable. Tenemos que seguir, es otra muesca en el corazón, ¿no? Tenemos que seguir adelante, otra muesquita más. Y
esta es la vida.
Y refrendar, por supuesto, otra cosa, perdóname y termino, que es lo que acabas una vez más de acertar, Diego, que es el disfrute de los instantes, el valorar el momento, el ir a pescar. Yo lo digo, que soy aficionado a la pesca, lo sabe, lo he repetido muchas veces, y ponerle una gamba al anzuelo y lanzar la caña y disfrutar de ese momento y tomarme una cerveza contigo y disfrutarla. Y por supuesto, si es en mi trabajo, como estoy haciendo hoy día, desarrollar en este momento mi actividad profesional periodística, pues saber que soy un privilegiado de poder hacer esto, ¿no? Creo que eso es fundamental.
Pues nada, vaya nuestro recuerdo y nuestro cariño a José Carlos Alberto, un gran profesional que nos ha abandonado hace menos de una semana, o una semana justamente hoy.
Justo.
Y pues seguir su ejemplo y disfrutar de cada momento de la vida y disfrutar de este momento de radio que tenemos que compartir con todos nuestros oyentes.
Qué bonito, muchas gracias.
Y pasar el Blue Monday este. ¿Sabes lo del Blue Monday?
El Blue Monday, que es el peor
del año,
¿no? El peor del año, sí, el peor del año. Bueno, yo creo que ya para comercializar días ya
cualquier estamos, cosa vale, ¿no?
Sí, ya hemos abierto la veda y entonces cualquier cosa vale. Hablando de comercializar, tengo algo que me gustaría compartir contigo y saber tu opinión y sobre todo dejarla en el aire para que los oyentes reflexionen. ¿Tú te acuerdas cuando eras joven, Diego?
Ayer, no, yo sigo siendo joven. Cuando eras más joven,
más
te refieres.
Cuando eras más joven y tenías que ir, por ejemplo, con tu grupo de amigos a la playa en bici o a jugar y tenías que parar en una gasolinera a echarle aire a un balón o a una bicicleta, ¿recuerdas este gesto?
¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces, no?
Tenía uno hasta la valvulita que llevaba en el bolsillo.
Exactamente, ¿no? Que se acoplaba además según la rosca de la propia bici. Había más ancha, más
delgada. Y la del balón que tenía
balón
una
astilla. Claro, claro. Bueno, pues desde hace algunos años, yo vengo denunciándolo públicamente. Cada vez que tengo una oportunidad, DISA, la compañía DISA, que sinceramente no me he puesto a ver quiénes son los consejeros, ni quién es el director general, ni me he puesto, ni realmente me preocupa, porque me da igual de dónde sean, sean canarios, sean de Burgos o sean ingleses, ¿no?
Tiene algo que ver con Caja Canaria.
Bien.
Y tiene algo que ver con Sioxa.
Bueno, pues me parece estupendo. A donde voy yo es cómo se puede tener, aparte de ser la gasolina más cara de la isla, que esto es algo que yo no sé de verdad cómo tienen, te lo digo sinceramente, no sé cómo tienen clientes, porque es el precio más caro que hay en la isla. Yo echo gasolina un día sí, otro no, y yo es que en DISA no puedo echar gasolina. Y chico, y tampoco el servicio que me dan, es que lo comparo con otras gasolineras, y tampoco es que yo me vaya diciendo vengo de una gasolinera 5 estrellas. Pero bueno, aparte de esto, cada uno pone el precio en la vida que le da la gana a sus productos y a sus servicios. Es que vengo a hablarte de que un chaval que quiere ir a las Teresitas con sus coleguitas, con 14 o 15 años, y para con su bici a echar gasolina en una gasolinera, como toda la vida,
a llenar la goma. La bicicleta de gasolina ya son las piernas.
Perdóname.
Para llenarle la gomita a la pobre bici, perdóname, que va floja.
Para llenarle la cámara, o para hinchar el balón, o para hinchar hasta si me apuras.
El inflable. Que ya, algunos hemos inflado una gasolinera. Vale.
Y resulta que te cuesta 1 euro. Hay una máquina en la que tienes que echar 1 euro. Ojo, tanto para eso como para luego usar agua y echarle agua, por ejemplo, a limpiar parabrisas o limpiarte las manos después de tocar los taponcitos y las valvulitas de la rueda y tal. Y yo digo, ¿cómo puede haber en DISA, que es una gran compañía, que tiene beneficios todos los años, tan poca sensibilidad, cuando el resto, ayer paré en Tacoronte y estaba liberada la válvula del compresor de echar aire y de agua.
Pero no la de Disa.
No.
La de Disa de Tacoronte hay que poner un euro.
También hay que poner un euro. Sí. Bueno, yo no sabía, yo en Santa Cruz sí lo sé porque lo he comprobado. Y entonces, yo de verdad, sinceramente...
En la de Orotava no, en la de Orotava se va gratis todavía.
Sí, sinceramente, ¿cuántos euros recauda una gasolinera diario en este sentido? Vamos a suponer 10, 15 euros al día y yo 20, me da igual. Y yo pregunto, ¿no hay nadie con hijos en la cúpula de Disa con la sensibilidad suficiente para decirle al iluminado o iluminada que haya determinado poner estas máquinas tragaperras en una gasolinera para dar un servicio complementario al automóvil? El decir, oye, espera un momentito, sí, los de los BMW, la guagua, los furgones, los camiones pueden parar, que por cierto estoy seguro que no paran, que van a los que son gratis, que son el resto de gasolineras de Canarias, pero oye, y que solo hay dos Disas de entre Santa Cruz y San Andrés. Y entonces dices tú, pero chico, yo he visto niños allí, los pobres, hablando entre ellos y tal, sin poder, que me dan ganas de... Es que, pero chico, tiene un poco de sensibilidad con la gente joven. O sea, es una tradición. Yo no había caído en esto, pero es que ahora caigo y digo, chico, es una tradición tan bonita... Que vaya mi hijo con 11, 12 o 13 años con sus amigos y le pueda echar gratis aire a la rueda de una bici, Diego, que no sé cómo en Disa, vuelvo a repetir, no echan para atrás esto. Y vuelven a llamar al técnico de la máquina y dicen, oye, libera lo del euro, libéralo. Pero, ¿qué problema hay? ¿Dónde? ¿Qué cuesta mucho el aire? El aire que te echas, que es el aire de, por cierto, el aire que respiras, cuesta mucho, que son además máquinas, compresores de hace decenas de años, lo que vemos en cualquier gasolinera.
Pues yo creo, Manolo, que no solamente no lo van a quitar, sino que va a ir a peor, en el sentido de que todos los servicios se van a ir prestando a cambio de dinero. Y que ya no será ni el euro, sino tendrás que llevar una tarjeta monedero y ponerla en un lector para que se te active cualquier cosa.
Yo me había quedado loco cuando un día vi que la tortilla de papa se puede servir en copa de cava con una chica encima y tal. Yo ahí ya perdí el norte gastronómico.
Ayer fue el día de la croqueta.
De la croqueta, ¿no?
El día internacional de la croqueta.
Felicidades a todos los que se llamen croqueta. Pero, chico, es que hay una serie de cosas... Yo sé que es inherente a mi edad, Diego, evidentemente, que con 18 años a lo mejor lo que digo es vaya, perdón por la expresión, vaya putada que no puedo rellenar hoy la pelota, ¿no? Pero con mi edad ya dices, pero qué necesidad de no ser amables, con la que hablábamos de la debilidad, ¿no? Qué necesidad de poner a un hijo en la tesitura o a un niño de que tiene un euro, por cierto, un euro que si van cuatro bicicletas no te da para las cuatro.
No, son unos minutos. Claro. A mí me pasó otro día, llenas las cuatro ruedas del coche, bueno, si te ponen el foco, porque el foco estaba apagado y no veía, claro. Me había faltado entonces, uno, era un desastre, la verdad que...
Bueno, yo a los más jóvenes le quiero recordar que hace años, esto te acordarás tú, Diego, a pesar de tu juventud, te acordarás... que este servicio te lo prestaban los propios gasolineros de la gasolinera.
Sí, aparte de limpiarte los cristales del coche.
Euro, claro, ese euro se lo llevaba el gasolinero, porque claro que le das una propinilla aquí.
Ahora es que no quedan ni gasolineros.
No quedan gasolineros.
Poca gente te pone gasolina.
Entonces, bueno, es una pena, es una lástima, insisto, que una compañía de la fortaleza de Disa, que es una gran compañía, es una empresa muy fuerte, comercializa bebidas, cervezas, comercializa inmobiliarias, renta cars, productos derivados del petróleo, etcétera, y por supuesto la explotación de gasolineras.
Y bombona,
correcto. Y no tengan esta sensibilidad y se hayan apuntado el primer tanto negativo de una nueva ola, como tú dices, que igual en el futuro todas van a pasar por ahí. ¿No te quiere aire? Pues eche un pavo, oiga. Bien, pero me da mucha pena. Yo, si tuviera un consejo de administración, palabra de honor, que diría, oye, chicos, mira, vamos a ganar este año 100.000 euros menos. De 100.000 pelotas que se van a hinchar. Pero, oye, no sé cómo...
Fíjate, estaba oyéndote hablar y se me estaba viniendo a la cabeza iba a decir una estación intermedia que entre las cajas de ahorro y lo que hoy es CaixaBank,
sí,
que se llama la banca cívica.
Sí,
que claro, tenían ahí como empatía con el cliente y querían ayudar a la gente. Falsedad total y absoluta, ¿no? Vamos por un camino que no es bueno.
Que no es bueno.
No es bueno.
Bueno, ayer en televisión hablaron por la tarde, Diego, lo viste, ¿no?
Sí.
Del tema de la...
Es que estaba y digo...
Es que de ese tema, que es que nos creemos que poner un WhatsApp o abrir el banco en casa lo hace cualquiera. No, lo hace.
Y que todos los ancianos tienen nietos. O sobrino.
También. Entonces, y a todas horas, ¿no? Y no, esto no. Y entonces, esta falta de... Chico, no sé, es que hablar de esto hoy día me parece hasta extraño.
La deshumanización de la sociedad es tremenda.
Esto, hablar de esto hoy día me parece hasta extraño, ¿no? Y fuera de toda lógica, ¿no? Y decíamos que íbamos a salir mejor de la pandemia, chico.
No lo veo.
Yo no lo veo tampoco, ¿no?
Hombre, los que tenemos una edad, a lo mejor tenemos una sensibilidad que los más jóvenes les cuesta buscarla.
Ya, pero...
De encontrarnos a medio camino entre la juventud y la madurez o la tercera edad. Sí. Y a lo mejor esa perspectiva que tenemos en la vida de la gente que estamos entre 50 y 60 años, tan desprestigiada en la sociedad actual, deberíamos de volverla a retomar. Es decir, esa opinión que manejamos, el baby boom, que estamos ahora mismo entre 50 y 60 años, debería de tener más consideración social de la que tiene.
¿Me permites hacerte una pregunta?
Sí.
¿Cuántas personas te dijeron ayer, permíteme esta pregunta, te quiero?
Mi mujer, mi hija pequeña Ainhoa, que siempre me lo dice. Últimamente he estado un cariñoso. Un besito para mi niña Ainhoa.
Bien.
Mi hija Patricia me mandó un perrito, vale, con papá te quiero.
Vamos a quitar el primer orden de referencia consanguíneo del núcleo familiar.
Pero esas tres personas me lo dijeron ayer.
Esas tres, fabuloso. Pero entra, vamos a decir, dentro de lo más que razonable, ¿no? Uh-huh. Que tu pareja y tus hijos tengan esto. ¿Cuántos amigos nos decimos te quiero diariamente?
Nadie. Yo a un amigo es difícil que... Es como vergüenza, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a un amigo que lo quiero?
Claro. Yo creo sinceramente que debemos volver al abrazo. Debemos volver al te quiero. Debemos volver a reconocer cualquier pequeño gesto que haga un amigo, un compañero, hasta un desconocido. Debemos de volver a decirle a alguien que está guapo, qué guapo estás. ¿O qué belleza tienes, amiga? Debemos de hacer esto.
Sin miedo, no vayas a que te vayan a denunciar por acoso.
Sin miedo. Es que si me quitas esto, Diego, sinceramente, es que... Pero ¿en qué? Esta deshumanización que dices, ¿qué me voy a quedar? ¿En los huesos? En los huesos humanistas, en la columna vertebral nada más de la existencia, de me alimento, vivo, me acuesto, voy al baño, vivo, me acuesto, voy al baño. De verdad.
Debemos luchar contra eso.
De verdad.
Debemos luchar.
Me parece tan bonito recibir un mensaje inesperado de alguien que te quiere. Por cierto, José Carlos, que en paz descanse, me llamó anoche, buena noche vieja, para decirme te quiero, por teléfono, Manolo, eres un amigo mío y te quiero y tal, ¿no? Entonces son cosas tan bonitas que yo me niego a que la vergüenza o el temor a una... Oye, pues mira, me la voy a jugar, pero chica, estás guapísima hoy, te lo voy a decir. Y si es un chico, le voy a decir, tío, qué bien vistes, o qué guapo eres, o qué pedazo de programa
haces. Por cierto, llevo una camisa muy parecida hoy tú y yo, ¿eh?
Muy parecida, muy parecida.
Estamos casi de uniforme.
Entonces, esta, de verdad... Esta recuperación de la relación que solamente las personas podemos mantener, ¿no? Y bueno, y algún grupo de gorilas en el Congo, que también los he visto que a veces son más, se esmeran más en cuidar la relación.
Son más inteligentes los gorilas que nosotros.
Me gusta muchísimo.
Son más felices. Son más felices. Y, no tienen problemas.
Porque es que ya nos hemos saltado un escalón. El de buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal está usted? Es que estoy a veces que te cruzas con alguien que me lo quedo mirando y digo, oye, ¿será posible que no me mira ni para saludarle en un camino que vamos los dos caminando solos, que no hay nadie? Y me cruzo. Hay mucha gente que sí. Pero hay otra que es que te cruza y me quedo mirando y digo, si me mira le saludo. Oye, no me miran.
¿Cuánta gente habla con las cajeras del supermercado? Porque yo antes y ahora hablo.
Mantienes eso, sí. Claro.
Pero más porque me gusta, es decir, porque te lo agradecen.
Pues claro.
Te miran como diciendo, ¿me está hablando usted a mí?
Sí, sí.
Aparte de darle el cambio. Uh-huh. Y el tiempo que te pasa en la compra es muy agradable.
Muy agradable. Y con camareras, con camareros. Y felicitar cuando un servicio es bueno. Hemos llegado a una situación, chico, yo de verdad que me da mucha pena, pero lo sigo fomentando y lo sigo haciendo.
Yo esto que te decía antes, que me da vergüenza decirle a un amigo mío, te quiero. Yo he sido educado por un padre de los tradicionales. Mi padre, si viviera ahora mismo, tendría 87 años, ¿no? Uh-huh. Donde le costaba muchísimo trabajo exteriorizar los sentimientos.
Uh-huh.
Y a mí me pasa justamente al revés. Sí, yo soy muy de abrazo. Yo a mis hijos les digo, te quiero cada vez que lo veo. A mi madre, ¿cómo estás, mamá? Mami, te quiero. Sí. Porque creo que es fundamental la comunicación.
Y además te haces sentir a ti bien.
Hombre, es la máxima manifestación del egoísmo humano.
Claro, encima tú.
Te sientes bien total.
Te vacías de lo chungo. Te vacías de lo chungo, neutralizas lo chungo, ¿no?
Y hay que quitarse muchos complejos. De aquella época, aquella educación que recibimos nosotros, pero también hay que quitarse muchísimos prejuicios que están implantándose en esta sociedad actual. Donde nos tienen que decir lo que está bien y lo que está mal. Nos tienen que decir lo que está de moda y lo que no está de moda. Y hoy por hoy, de verdad, el demostrar el afecto y el cariño a las personas, de verdad, esté o no esté de moda, hay que fomentarlo.
Ayer comí muy cerca de aquí, en un sitio que se llama Casa El Rubio, por ahí arriba. Y yo no sé las veces que le pedí medio pollo para comer. Primero fue queso a la plancha.
Está al lado de donde yo vivía antes. Casa Rubio, sí, sí. En el estrechez del...
Ahí, en esa estrechez, ¿no? Bueno, aparte de que me quedé impresionado del ambiente, del sabor que tiene el propio inmueble, la propia casa, ¿no? Es que luego hay una cosa que cuando entro le tuve que preguntar, pone horario de 11:30 a 12:30. Yo, cuando entré, a las dos chicas súper amables que había allí, le digo, mira, perdóname, ¿esto del horario es verdad o es un cachondeo que alguien con la tiza lo ha puesto? Digo, no, estamos aquí todos los días de 11:30 a 12:30.
De continuo.
De esto.
No cierran la cocina.
De esto ya no.
Después de como un pollo a las 6.
O sea, esto es impresionante. Digo, que esto es impresionante. O sea, es que en esta época en la que estamos del, ¿no? De reloj, de fichar, de cuidado con los horarios, de tal, que haya gente que diga, mi negocio para servirle a usted está prácticamente medio día abierto y el otro día vamos a descansar o a dormir. Es que esto yo no sé, esto es para que tuviera que ir el concejal de comercio y el alcalde y alguien poner una placa en la puerta en el suelo, ¿no? Este local se rompe la crisma todos los días para dar. Y luego encima, una calidad de servicio, un precio más que razonable. Permíteme que diga el precio, digo.
Más que razonable, más bien barato.
Claro, mira, permíteme que diga el precio. Yo me tomé medio pollo con papas fritas y con ensalada, 5 euros. Es que, madre mía, es que hay sitio donde te tomas 2 cervezas sin tapa y ya te han levantado los 5 pavos.
Y algunos que con una.
Entonces, esto es lo que se merece como mínimo esa gente que está ahí al frente.
El único fallo que tiene es que le falta aparcamiento. Está un sitio ahí...
Sí, bueno, yo aparqué en la
grande, ¿no?
La calle grande esa que viene, que no sé dónde
ya te
viene.
Veo yo que estás por la zona, ¿eh? Los Cachazos, el Rubio...
Sí, decir... estoy ahí quedándome en un apartamento de unos cuñados míos. Y la realidad es que permanentemente, cada 10 o 15 minutos me traían algo, me traían una exquisitez.
Los postres también están muy buenos. Los postres caseros, el soufflé de allí.
Nos tomamos un mousse de chocolate exquisito, pero había la tarta de la abuela. En fin.
Tienen varios postres caseros.
Varios postres muy ricos. Tiramisú casero y tal, ¿no? Y yo, permanentemente, muchísimo. Oye, enhorabuena, qué calidad, qué tal. Es que es lo mínimo, porque se lo están ganando.
Es la mejor propina que le puedes a alguien que está trabajando,
¿no? Y yo echo muchísimo en falta este tipo de verdad de relación, porque no es nada nuevo, esto ya existía. Entonces, cargarnos esto, ¿a cuenta de qué? ¿Qué ahorramos? ¿Qué ahorras con no saludar, con no entrar, con no decir, oye, qué buen programa haces, qué buen libro has escrito, pero de verdad de corazón? Y yo no sé, es una pregunta existencial. Probablemente haya oyentes tuyos que digan, ¿este qué le han dado esta mañana para desayunar?
Pues,
pero oye, palabra de honor que no voy a dejar, no voy a abandonar esto, ¿no? El que me parezca que hace una buena labor en su trabajo, en su profesión, en cómo educadamente te habla, en cómo educadamente se cruza contigo y te saluda, o en un ascensor, en una escalera de un edificio, pues lo voy a seguir manteniendo, porque me parece que son los principios, los mimbres que sostienen luego cualquier otra actividad.
Es más, que yo te digo una cosa, yo creo que la mayoría de los habitantes de este planeta, y vamos a hablar de esta comunidad autónoma porque es la que conocemos, compartimos esta visión que estás tú manifestando hoy. El problema es que el día a día, la prisa, la urgencia, el egoísmo, los prejuicios que la sociedad nos tiene impuestos, sí, nos hace olvidarnos de lo realmente importante.
Complejos, envidias. Digo, complejos,
porque se fomentan, envidias. Porque la sociedad del consumo y del aparentar y del postureo nos ha pasado por encima.
Mira, el otro día le di, no voy a dar el nombre por discreción, un curso, ya lo he terminado, a una consejera del Cabildo de Tenerife, ¿no? De oratoria y de comunicación. Joven, muy joven. Hoy a las 12:30 empiezo con otra compañera del Cabildo. Y lo primero que cuando les digo es quedarme asombrado de cómo es posible que sean conscientes, cuando ya tienen el sillón cogido, que tú dices, pues qué necesidad tienen, de decir, soy consciente de mis limitaciones en el campo del oratorio o de la comunicación, quiero mejorar. Para mí, esto se lo digo el primer día, digo, esto ya te califica como persona, ya sé cómo eres. No es impuesto, no es que el partido político te diga, oye, mira que tienes... No, pagado de su bolsillo. Relación, la consejera y yo. O el consejero y yo. Y me congratulo de que hay una generación de los 35 hacia abajo más o menos, lleva 37 o 32, que está muy comprometida con la autocrítica y con la puesta en acción de mejoras, ¿no? ¿No?
Pero yo discrepo contigo, no es mayoría en la clase política joven esa actitud, no es mayoría.
Bueno, pero hay
mientras que las cuantos, haya, hay que señalarlas.
Claro,
hay que señalarlas.
¿Cuántos? Sí. ¿Tú te refieres en general? Yo diría en la clase política o en la juventud, quizás.
En general.
En general.
En general. Pero, sí, la política no es otra cosa que el reflejo de lo que somos.
Claro.
No
hay, pero por eso cuando hay estos mirlos blancos, entre comillas, hay que decírselo. Hay que decirle, tú puedes llegar. Yo quiero que tú gestiones.
Ese es el camino.
Claro, yo quiero que tú gestiones mi dinero. Porque si tú eres capaz... ¿Tú te acuerdas, Diego, cuando te decían... A nosotros me lo contaron en la facultad hace muchos años, cuando dijeron... un periódico, para saber si es riguroso, hay que empezar a leerlo por el horario de misas y de las farmacias. No sé si te han contado esta anécdota.
No, pero me hace gracia.
Te la voy a contar. Porque si yo abro un periódico, veo las farmacias de guardia, voy a la farmacia y efectivamente está abierta, o veo el horario de misa de la Concepción y efectivamente hay misa, ¿qué no será en la información bursátil, o en la información económica, o en la información rigurosa de las agencias que esté pagando para poder transmitir lo que está pasando en el mundo? Esto me pasa exactamente igual con la política. Si tú ya cuidas tus propios matices de conocimiento, evidentemente ese es tu estilo de trabajo. Tú vas a gestionar con una calidad, con un rigor y con una media de actuación notable. Y lo enlazo y lo vinculo con lo que te decía antes. Los que nos damos cuenta debemos decírselo. Lo mismo que echamos pestes de los que meten la mano en la caja del gofio, de los que no gestionan, de los vagos o de los neutros. No, hay gente que se le ocurra, Diego. Y yo tengo la oportunidad de conocerlos a solas, en el despacho. Y se lo digo. Digo, tío, te felicito. O tía, te felicito. Porque es que tú ya vienes del ayuntamiento, vienes del estado en cabildo y dirás, para, yo ya tengo mis 4.758 euros garantizados. ¿Para qué voy a andar con...? Y no.
¿Para 2 años?
Sí. Y no. Se siguen preparando. Siguen teniendo ilusión, ¿no?
O empiezan.
O empiezan, ¿no? Y por ahí nos debemos de mover. Darnos una palmadita en la espalda nos viene muy bien a todos, Diego.
Pues sí, yo voy a para acabar la buena, porque me hemos metido ahí media hora de hablar de una manera rápida.
Además, estamos hablando de lo que me dijiste ayer, de lo divino y de lo humano, ¿no?
Sin darnos cuenta. Hoy nos ha fallado, porque el amigo Lorenzo, le mandamos un abrazo desde aquí también.
Por supuesto,
a Lorenzo de Ara, que está en su confinamiento personal.
Un abrazo, Lorenzo, y a Gaspar, otro abrazo.
Gaspar está de viaje para allá, para su tierra, para Extremadura, que va a comer jamón serrano. Es que le gusta mucho el jamón serrano. Bendito.
Claro, así se conserva.
No, ¿sabe que Gaspar es un aficionado a la numismática, a la heráldica, a los documentos antiguos? Y tiene una hija en Extremadura que le ayuda a entrar en la biblioteca. En la biblioteca de Extremadura ha hecho una maravilla.
Bueno, a ver documentos...
Y el tipo va a ver siempre allí su hobby.
Incunables.
Sí, sí.
Qué bueno.
Ha rescatado alguno que otro que ha traído para acá. Y bueno, algún día hablaremos de ese tema, de uno de los documentos más interesantes. Que creo que te ha hecho llegar ya una copia.
Sí,
¿no?
Sí, tengo.
Hablaremos
tengo
un día de eso.
Tengo las copias.
Pero yo quería concluir con una reflexión que hemos hecho casi sin darnos cuenta. Y creo que es importante.
Dime, Diego.
La sociedad actual ha pasado por encima de las personas y hemos perdido el valor como seres, como individuos. Yo creo que debemos hacer un canto a que eso lo recuperemos, a que la importancia del individuo en la sociedad no se puede tapar por el colectivo. No podemos estar siempre metidos en una celda, en un corral, por intereses de alguien, ¿no? Sino tenemos que buscar dentro de nosotros. Y para eso le vamos a recomendar una película infantil de Disney que se llama Encanto. Que le recomiendo a que vea todo el mundo desde los 14, 12, 40, 50 o 60. Y que pensemos en que todos somos irrepetibles, todos tenemos un don divino, humano o como quieras llamarlo, que tenemos a veces que buscarlo porque nos cuesta trabajo encontrarlo, que creamos en nosotros mismos, que somos mejores personas de lo que parecemos, y que nuestro metro cuadrado de confort debe ser el metro cuadrado de calidad de vida que le ofrezcamos a los demás.
Totalmente.
Así que, si te parece, yo con esta reflexión. Bueno, ponemos música y nos vamos a jugar.
Yo, para despedirme hoy, no me lo puedo hacer de otra forma sin decirle a José Reyes y a ti que les quiero. Y a tu audiencia también.
Y a ti también te queremos. Y hace muchos años, Manolo. En la distancia vivo sin ti, prisionero de tu querer.
¡Ay, qué bonito!
Noches de luna y clavel, diamante hasta hacia Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va,
que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón.
Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó.
Desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo,
porque canta con tristeza,
porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado,
por eso canta, por eso pena. Porque me falta su boca.
Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que en una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue.
Y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas,
donde bebe viño amargo,
porque canta con tristeza,
porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado,
por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy vamos a ponernos en contacto con Gregorio Adorta, y mientras que contactamos con él para que nos ponga las pilas que ha pasado este fin de semana y cómo se avecina este año 2022 para nuestro Club Deportivo Tenerife, aunque la actualidad hoy pasa por el Real Madrid y por la Copa del Rey. Yo quería hacerle un comentario que esta mañana no, con las prisas se me quedó atrás, sobre la portada del periódico El Mundo, donde se ha pasado por alto que ahora el 13 de febrero tenemos elecciones en Castilla. Yo digo la Castilla la Vieja, ¿no? Porque antes era la Castilla la Vieja, que entraba hasta Santander. Bueno, pues Castilla León. Castilla León, hay unas elecciones el próximo 13 de marzo. Pero el periódico El Mundo ya nos lleva su portada, se adelanta a las más que posibles elecciones anticipadas en Andalucía, y titula: Moreno roza la mayoría absoluta, pero necesita la abstención de Vox. El Mundo, que siempre se ha caracterizado durante bastante tiempo en proteger de alguna manera la formación naranja de Ciudadanos, ahora se lo ha dejado a Pedro Jota. Entonces, en esta encuesta significativa, porque el PSOE no levanta cabeza, Juan Espadas no es capaz capaz de mejorar los resultados de Susana Díaz en el año 18, quedándose en un 28% y quedándose con pocos escaños. El Partido Popular sí es evidente que crece, ¿no? Por encima de la media nacional, incluso al nivel casi de Ayuso, ¿no? Pero se olvidan en el periódico El Mundo de que las alternativas que va a tener Andalucía son complejas, son complejas. ¿Por qué? Porque este año se avecina muy, muy, muy complicado políticamente, pero nosotros, los ciudadanos españoles, tenemos que empezar a reflexionar y empezar a no votar, y lo digo de verdad, a no votar en contra de, o porque alguien no nos ofrece lo que esperamos, en el sentido de que intentemos buscar una alternativa política. Yo sé que es difícil votar creyendo en quien vota, ¿no? Y votamos más en castigo que en depositar confianza en, ¿no? Ese concepto antidemocrático que se está afianzando sin darnos cuenta en el electorado es lo que va a debilitar la democracia en este país y el futuro. Y a mí esa encuesta del Mundo me llama muchísimo la atención, porque primero se olvidan de Ciudadanos. Ciudadanos no está extinguido. Ya me gustaría a mí que no estuviese tan extinguido como está. Es el partido en vías de extinción, ¿no? Ya me gustaría a mí que hubiese alternativas como Ciudadanos, una alternativa de centro que llenara de ilusión a las personas que vivimos en este país. Pero se olvidan de ellos. Y a lo mejor no está tan muerto como algunos hemos vaticinado. A lo mejor el señor Juan Marín no lo ha hecho tan mal. A lo mejor el señor Igea en Castilla y León no lo ha hecho tan mal. Y a lo mejor es un toque de atención a los dirigentes de ese partido como última alternativa del sentido común. No lo están utilizando desde hace ya muchos años. No están ofreciéndole a la ciudadanía una alternativa que genere ilusión. Pero si ven los programas electorales, si ven los contenidos políticos, si los partidos políticos pusieran a representantes que realmente dijeran lo que piensan, sin miedo, con valentía, asumiendo riesgo, tocando los temas que realmente son importantes para este país. Yo he echado un vistazo a esta encuesta y me da mucha pena que se ningunee a Ciudadanos en el titular del Mundo y diga que necesita la abstención de Vox. No, necesita el apoyo de Ciudadanos, necesita el crecimiento de ese partido, que no se extingue. Puede estar 4 o 5 diputados de los 21 que llegó a tener en Andalucía. Si hacen una buena campaña y toman en consideración lo que les estoy diciendo, no es porque sea yo un spin doctor maravilloso, sino porque creo que represento a una gran parte del electorado que la última elección votó con la nariz tapada o no votó, gran parte del electorado que está ausente, que forma parte de esa mayoría silenciosa que aumenta día a día, que es la abstención, e incluso de esto que estaba hablando antes, de que votamos en contra de en vez de a favor de. Oye, mire, la política es la clave del futuro de nuestro país, y a lo mejor hay que ofrecerle a este país otra vía de sentido común, de razón, de mesura. Yo no les digo a ustedes que voten a Ciudadanos, ni muchísimo menos, no les voy a decir eso. Pero sí me gustaría que Ciudadanos u otros partidos políticos ofrecieran opciones valientes, soluciones a nuestros problemas, que no se queden en el postureo y en las ramitas y en las hojas y en las flores, no se queden en las vacas ni en las granjas, que no se queden en discursos vacíos de contenido, en el ituma, en el que tú lo hiciste mal, en que la corrupción es no sé dónde, que si la gestión de los fondos. De que... No, no, ofrézcanos cosas. Hay un tema que yo en un partido político llamado Unión, Progreso y Democracia defendía a capa y espada, que es la devolución de las competencias de sanidad al Estado. Todavía no he oído más que a un partido político a medio gas decirlo. A lo mejor en vez de hablar de granjas, habría que hablar de sanidad y habría que ver la debilidad que hemos demostrado como sociedad de enfrentarnos a un problema tan grave como el que nos ha ocupado los últimos dos años, como para decir, oye, reflexionemos sobre lo que hemos hecho hasta ahora. ¿La sanidad realmente debe estar en las comunidades autónomas o debería haber al menos una ley de pandemia o al menos una ley de sanidad que nos permitiera luchar contra situaciones como las que hemos vivido los últimos dos años de una manera más coherente de lo que hemos hecho, evitando que los partidos políticos antepongan sus intereses a los intereses comunes? Porque realmente la lucha que ha habido en estos últimos dos años no ha sido por las vacas locas ni por las granjas intensivas, ha sido por salir del paso de una pandemia que nos ha cogido con el paso cambiado y que no nos ha permitido mejorar como sociedad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que nos gobiernan, todos sin excepción, desde el azul hasta el morado, han mirado por los intereses de ellos y han hecho política con una pandemia. ¿Alguien de los que vamos a votar puede levantar la mano y decir, hasta aquí? La sanidad es lo más importante, la seguridad es lo más importante. vamos a poner el foco en esto y vamos a hacer proposiciones o propuestas valientes que nos puedan solucionar el problema. Pues miren, reflexionado queda, o por lo menos tocado el punto está, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero piensen si realmente estamos escuchando de nuestros políticos la solución a los problemas que realmente nos preocupan o la que a ellos les interesa contarnos para que vayamos como borreguitos a poner el voto en la urna. Pues a las 10 y 22 y después de esta sintonía no hay otra cosa que hacer que decir buenos días, don Goyo.
Hola, muy buenos días. Así es, salud y deporte, lo más importante.
Salud y deporte. Pues a ver si algún político dice eso alguna vez, ¿eh? ¿Cómo se llama el ministro de deporte de este país hoy? ¿Lo sabemos alguien? No sabemos ni cómo se llama el ministro de deporte, pero bueno.
La verdad es que sí, bueno, ahí está, ahí está. Y me imagino que estarán haciendo su trabajo. Bastante cobran para ello.
Sí.
Y de todas maneras, la verdad es que, Diego, no vamos a mezclar política y deporte porque se ha mezclado los últimos tiempos mucho con el tenista. Recuerden en Australia lo que ha pasado y yo creo que un país tan serio como Australia ha dado la razón al tema del tenista, ¿no? Lo cierto es que para su casita, porque aquí el que no se vacuna pues no entra en este país, el que no tenga los certificados correspondientes pues yo creo que no habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero obviamente yo creo que lo más necesario que hay, como dice bien Diego, lo más importante es la salud
sin duda alguna, y desde luego ha puesto el nivel alto el señor Rafa Nadal, porque este tipo será número uno en el tema deportivo, pero en el tema humano Rafa tiene una calidad muchísimo, vamos, muy no, es que no son casi especímenes diferentes, ¿no?
Es una palabra, la pura esencia del deporte que tenemos reflejado en Rafa Nadal, tanto en las canchas como fuera de la misma. Sí.
Pues nada, un aplauso para Rafa Nadal y un abucheo para el señor Djokovic y que se vaya para su casa, que creo que no va a competir este año en ningún torneo de Grand Slam, que ya lo han dejado fuera de Wimbledon, lo han dejado fuera del Open Estados Unidos, y saltaba esta noticia a esta primera hora de la mañana que Francia también lo va a dejar fuera de Roland Garros, así que vaya a competir con los no vacunados.
Así es, así es. Y eso es lo que deseamos todos, ¿no? Que se acabe la pandemia y que vamos, que caminemos con los dos piecitos que tenemos y que la vida, como bien solemos decir, no, es que no lo sabemos, es que lo que hay, o sea, primero la salud y después el resto, ¿no? Sin salud no se puede hacer nada.
Oye, antes de entrar en el ámbito regional, autonómico y local, yo quería que me dijeras qué te parece que Modric, con 36 años, hizo lo que hizo en este fin de semana, ¿eh?
La verdad es que sí, hay que quitarse el sombrero.
36 años, colega, joder.
La verdad es que sí, es un pedazo de jugador que da gusto verlo jugar. Juega un equipo como el Real Madrid, pero yo, vamos, es uno de los grandes estrellas que tiene el fútbol mundial. Yo creo que están los tres mejores jugadores del mundo. Se puede discutir si puede ser Balón de Oro, que ya lo fue nuevamente en esta temporada, pero lo cierto es que lo que hizo ayer y lo que está haciendo en esta temporada con el Real Madrid es para quitarse el sombrero.
Y yo me quito el sombrero.
El fútbol bien jugado, pues el jugador del Real Madrid lo reúne todo, ¿no?
Este con 36, pero yo me quito el sombrero con el pibito de Tegueste. Vaya el espectáculo que dio el otro día, ¿eh? Es otro Barcelona, sí, con ese chico que, en el terreno de juego.
Aparte que el pobre chico de Tegueste, el pobre entre comillas, viene arrastrado de una lesión, le faltó ritmo de juego, pero ha demostrado que tiene
una inmensa
una vez más y que no solo lo decimos nosotros, lo dice toda la gente del mundo profesional, que Pedris va para más
para seguro estrella.
Todavía de lo que es, para estrella.
Pues nada, confiemos en que el Barça vuelva a coger su rumbo, porque Ansu Fati y Pedri le van a devolver, y el Gavi este tiene una juventud ahí, opuesta a los 36 años de Modric, pero bueno, dejemos la Supercopa, que bastante vergüenza me da que haya sido en Arabia Saudí en vez de en las Islas Canarias, por ejemplo, que lo podían haber traído aquí.
Hay una cosita, Diego, que quiero decir en cuestiones de estas, y he escuchado al presidente de la Federación Española de Fútbol en cuanto a las entrevistas que ha realizado, que ellos salen fuera de España para en plan de negocio, y que el dinero que se recauda, buena parte le va
a los equipos humildes y a los equipos del Grupo Canario de la Tercera División. Y es cierto, y tiene razón el presidente de la Federación Española, tú, yo no sé si, si la arrastran de ahí. Lo cierto es que, por ejemplo, Vera y Santa Úrsula, que son los representantes aquí en Tenerife de la Tercera División, pues hacen 5 o 6 años cobraban 5.000 o 6.000 euros que le daba la Federación Española. Hoy en día, si no me equivoco, las cifras vamos, no son reales. Lo cierto es que el murmullo que existe dentro de los directivos del, del Grupo Canario de la Tercera División, que reciben 50, 60 mil euros de ayuda al fútbol humilde. Y si esto parte de ahí, pues nada, señores, cogemos un avión, mandamos al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Atlético de Bilbao, que vayan a jugar estos torneos, porque nos benefician a nuestros jugadores que lo hacen en equipos tan humildes como Santa Úrsula y Vera, que, como he dicho, son representantes ahora mismo de la zona norte del Grupo Canario de la Tercera División.
Pues bienvenido sea ese dinero, si es para este fin, bienvenido sea. ¿Cómo tenemos al Tete esta semanita y cómo se avecina lo que ya este 2022? Que ya tenemos aquí la miel en los labios para que vayamos a primera.
Pues la verdad es que sí, estaba hablando incluso con algunos jugadores que me los he encontrado ahí por la plaza de España, he hablado con algunos y la verdad es que están muy muy motivados. Como ya solemos decir, Diego, desde el primero del programa en este año, lo cierto es que el Tenerife ha cambiado abismal, positivamente, ya es otro equipo. El conjunto blanquiazul, que el próximo viernes recibe a un equipo como el Real Oviedo, también cargado de muchísimas historias, el conjunto asturiano, y que el conjunto representativo pues está colocado en la cuarta posición de la tabla, con 23 partidos jugados, ha ganado 11, ha empatado 6, ha perdido 6, tiene 29 goles a favor, 18 goles en contra y 39 puntos. Está a un paso de meterse de lleno entre los equipos que ascienden directamente, en este caso ahora mismo es la Almería y el Valladolid. Almería con 46, Valladolid con 43 y el Tenerife lo hace con 39, por lo tanto estamos a 4 puntos del segundo clasificado, que es el Valladolid. Una victoria y un empate pues nos meterían de lleno en el ascenso directo. Yo creo que hay que estar contentos con el Tenerife en esta temporada, da gusto verlo jugar, el equipo va mucho más y vamos a esperar ese próximo partido del próximo viernes en el Rodríguez López frente a este buen equipo como es el Real Oviedo, ¿no? El Oviedo que está colocado ahí intermedio de la tabla, octava posición con 33 puntos, que también aspira con todo fundamento, como la Unión Deportiva Las Palmas, a ocupar posiciones de privilegio, porque ambos los objetivos del principio de temporada han sido otros, no han sido otros, que buscar el ascenso a la máxima división de nuestro fútbol.
El Lenovo también nos tiene bien contentos, ¿eh? Lo que es el deporte de la canasta, no podemos
quejarnos. Sí, quejarlo. Sí, está ahí entre si se va a meter entre los puestos de que van a disputar la Copa del Rey. Todo está pendiente a los próximos compromisos. El COVID, por desgracia, también está atacando mucho a esta importante competición, pero vamos a esperar los próximos compromisos del Lenovo Tenerife para ver cuál va a ser su futuro. Yo creo que tiene todas de sí de meterse en la importante competición de la Copa del Rey, que ya es un logro, que ya lo tenemos asimilado en esta isla de Tenerife en cuanto al mundo del baloncesto, ¿no?
Vamos en el octavo puesto, con lo cual nos podemos meter en la próxima Copa Europea y a las Copas, ¿cómo se llama? La Copa del Rey, ¿no? Es decir, que tenemos que apretar, pero tenemos mucha confianza que ese Club Baloncesto Canarias, ya tan tradicional, pues siga dándonos alegría. ¿Qué tenemos que contar del deporte de base, del deporte regional?
Pues ayer se jugó un partido bastante importante del Grupo Canario de Tercera División, partido de rivalidad, partido de vecinos, los dos representantes en la Dera, en El Salvador de Desma, Vera 0, Santa Úrsula 1. Partido, la verdad es que a pesar de que sea un clásico, sabes que, Diego, los clásicos a veces no ofrecen buen fútbol. En esta oportunidad, los dos entrenadores, los dos equipos, ofrecieron muy buen partido de fútbol. En la primera parte, dominio del conjunto del Santa Úrsula, se adelantó en el marcador por medio de Estefano, pero en la segunda parte el Vera tuvo oportunidades para igualar el encuentro. Al final, todos contentos, un partido bastante deportivo, 300 aficionados en la grada del Salvador Ledesma. El Santa Úrsula queda un respiro en la tabla clasificatoria y que se coloca en la quinta posición con 25 puntos. El Vera con 16 partidos jugados se coloca en la octava posición con 22 puntos, pero yo creo que ayer fue una fiesta en cuanto al Grupo Canario de Tercera División en esta zona norte de la isla del Tenerife, con triunfo importante para los chicos que dirige los orotarenses, que son los hermanos Rubén García y Jonás.
¿Y en la categoría suicida, fratricida, de todos contra todos? ¿Cómo se
llama? Ya. La categoría de los vecinos, ¿no? El Icodense se enfrentó al Porto Cruz el pasado sábado en el Estadio El Molino, venció la Unión Deportiva Icodense por 1-0, un equipo portuense que apretó mucho las clavijas, por decirlo de alguna forma, y que al final pues salió derrotado. Este ha sido el único partido, junto con el Huancha 0, Atlético Victoria 2, los vitorieros que comanda la tabla clasificatoria con 24 puntos, por detrás segundo es el Icodense con 19, y el resto de partidos, por el tema del COVID, de 9 partidos, solamente se han disputado 2 encuentros, Matanza, Florida, El Cano, Cruz Santa, Orotava, Buenavista, Realejo fue en Caliente, se jugó al final, viajó el equipo de la isla de la Palma, igualaron a 0 en el estadio de los Pricios. Pero como hemos dicho, todos los anteriores encuentros solamente se jugaron 3 partidos, y les vuelvo a recordar, Icodense 1, Puerto Cruz 0, Realejo 0, fue en Caliente 0 y Huancha 0, Atlético Victoria 2. De resto, todos suspendidos por el tema del COVID en jugadores de sus propias plantillas, ¿no?
Aquí el COVID afecta a todo el mundo, al mundo del deporte, al mundo de la política, al mundo de la cultura, al mundo de familiar, estamos rodeados.
Afecta a los vecinos, a la familia, gente que tiene muchísimo cuidado, hay que resguardarse, porque si no, esto va a seguir como vamos, lo vamos a tener, yo creo que de por vida, esperemos que no, por esta dura pandemia, va a estar bastante bastante complicado.
Pues sí. Goyo, ¿qué te digo? Que espero contar contigo todo 2022, que cuentes todos los éxitos del deporte insular.
Oiga, es un placer. Mañana me voy a Fitur. Hasta el próximo viernes, a disfrutar también de lo que es el turismo en la capital del reino. Todos sabemos lo que es el escaparate de Fitur y voy con muchísima ilusión. Es la segunda oportunidad, Diego, que voy a este estandarte del turismo en la capital del reino.
Pues está bien representado, porque yo llevo 2 años sin ir, así que ya. Cuando yo no voy, vas tú. Aprovecha y come. No, yo ahora, a protegernos, que nosotros en la responsabilidad nuestra es que este 2022 tengamos aquí un programa bien sólido y bien consensuado y consolidado. Y ahora, de momento, hay que estar prudente, este mes de enero hay que tomárselo con calma y con tranquilidad. Así que aprovecha tu Fitur, aprovecha esa gastronomía madrileña que tenemos ahí de todas las partes del mundo. Que ahí se come de maravilla. Sí,
ya lo sé.
No vengas con un par de kilos más.
No, que me faltaba ya, vamos.
Pues un abrazo, Gregorio. Gracias. Buena semana.
Vale, saludos, gracias.
Pues nada, un poquito por encima de las 10:30 es el momento de despedirnos. Hasta mañana por la mañana, primera hora. Ya les digo a ustedes que José se ha vuelto a reincorporar en plenas funciones y con el 100% de eficiencia, porque la verdad, ahí está con la mascarilla puesta. Que yo, me gusta mucho esto de la radio, pero vamos a intentar conseguir que tengamos el mejor programa que podamos hacer entre José y yo, para que ustedes estén ahí siempre fieles a la cita, día tras día, recibiendo lo que esperan que nosotros les demos, que es información, opinión, criterio, diversión de vez en cuando y, sobre todo, acompañarles y hacerles pensar en las cosas que nos ocupan. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente de este micrófono. Mañana a las 8 volvemos a encontrarnos. Mientras tanto, hagan el favor de ser felices.